Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, las mañanas de la radio del norte de la isla de Tenerife. Hoy es martes 21 de marzo del 2023. Hoy a las 9 de la mañana comenzaremos a disfrutar de la segunda moción de censura propuesta por Vox, sexta de la democracia, sin posibilidad alguna de prosperar porque tan solo cuenta con 52 votos comprometidos a favor y con muy pocas incógnitas que desvelar. Ya llevamos semanas hablando de este tema y tras conocerse o filtrarse el contenido total del discurso del candidato Ramón Tamames, poco nos queda que sorprendernos en el día de hoy. Pero bueno, seguiremos atentamente las intervenciones que se produzcan en la mañana. Primero Abascal, segundo Tamames, tercero Sánchez y después ya por la tarde todos los grupos minoritarios de la oposición. Mañana acabarán los turnos de intervención y se realizará la posterior votación. Yolanda Díaz adquirirá protagonismo en esta moción. Pero la protagonista es sin duda del vídeo de presentación de su candidatura, totalmente pueril, infantil y a mí me parece hasta ofensivo, ¿no? Que alguien pueda considerar que esa es la manera de comunicarle a la nación que tiene la intención de presentarse como candidata a la presidencia del gobierno. Pero más vergonzante es aún ver que no solamente la tesis doctoral del doctor Cunfraude, como le llama mi amigo Carlos Artiles, a nuestro querido presidente señor Sánchez, sino que también se dedican a plagiar discursos. Hoy intentaremos ponerle el corte de audio de la comparativa que ha hecho algún medio de comunicación que algunos consideran basura, pero bueno, hay que escuchar a todo el mundo e informarse por todas las vías. Y desde luego había habido algún otro medio que este, que es Gente Radio, que se ha hecho eco de ese vídeo de comparativa entre el discurso del año 2019 del señor Pablo Iglesias y de lo que en la actualidad proyecta verbalmente la señora Yolanda Díaz. La verdad es que es una auténtica vergüenza y ese es el nivel de los políticos que vienen a reformar, a darle nueva vida a la política nacional. Bueno, ahora el mediador ataca al Ayuntamiento de La Laguna. Intentaremos saber exactamente cuál es el contenido de esos ataques, pero parece que donde pone este hombre la bala, o el ojo pone la bala. Lo que sí es verdad es que se va desacreditando con su comportamiento, pero información tiene y mucha. En Francia no toleran ni la mitad de lo que toleramos los españoles y la reforma de las pensiones está generando una tensión en la calle y también en el Parlamento. La cesta de la compra no baja, tampoco sube mucho en los últimos días, pero lo que sí es significativo es la bajada del precio del gas y del petróleo Brexit. Está alcanzando mínimos históricos que no se ven repercutidos en la inflación ni en el precio de los alimentos. El Banco Central Europeo, con dinero que tiene que de sobra para absolutamente todo, ¿no? Para los fondos de resiliencia y transformación de los distintos países de la Unión Europea, también para apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia, también tiene ahora dinero para la banca, pero yo no sé de dónde lo saca, porque la verdad es que el fin que persigue, que es el bienestar de las personas, a veces no lo consigue. O por lo menos tiene dinero para todo, menos para lo que realmente es necesario para las personas. Lo que sí está claro es que el gobierno de España sigue disponiendo de dinero para conseguir sus fines, que es políticas de progreso. Y la verdad es que la nueva política de progreso que nos ha puesto en nuestro conocimiento es muy progresista. Eso de volver a regalarle 400 euros a las personas españolas que cumplan 18 años es una medida muy progresista. Sobre todo cuando se progresa con el dinero de todos nuestros impuestos, en un fin perfectamente válido, que es hacerle un regalo de 400 pavos para usarlo en lo que ellos llaman bono cultural, para fomentar también a la cultura de este país, es una prueba evidente de que este gobierno es progresista, no, lo siguiente que no sé cómo definirlo, pero ellos se varan con ser progresistas. De verdad, me indigna, pero bueno, ya saben ustedes, los que vayan a cumplir 18 años durante este año, ya saben que tienen un regalo de todos los españoles de 400 euros. No sé si sus padres, madres, amigos, primos y demás familiares pueden regalarle algún regalo de 400 euros. Pero desde luego que sepan que si no pueden regalárselo es en parte porque ha habido que pagar impuestos para que se le regale a todos los españoles de 18 años 400 euritos más. Este es el progreso, o por lo menos así lo entienden los partidos que forman el gobierno de este país. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, Fabiola, Clemencia, Jacobos y Nicolás. También felicidades a los que cumplan años, entre los que cabe destacar una colección de futbolistas. Casi todos han pasado por el FC Barcelona, que está de moda por aquello del caso Negreira. Empezamos, Antoine Griezmann, que cumple 32 años. Ahora está en el Athletic de Madrid, pero estuvo en el Barcelona. Futbolista francés Jordi Alba, que es español, aunque a veces no tiene duda si es catalán o español, cumple 34 años. Ronaldinho Gaucho también fue jugador del Barça, ya cumple 43. Ronald Koeman, jugador y entrenador del Barça. Hoy tienen que hacer una fiesta de cumpleaños en Camp Nou, tremenda. 60 añazos. Lothar Matthau, este no jugó en el Barcelona, sino en el Bayern Múnich, y cumple 62 añitos. Y después, pues, personalidades también de otra parte de la cultura y el deporte. No, vamos a ver. Del cine, actor británico Gary Oldman, cumple 65 años. Y Jair Bolsonaro, militar y político brasileño, expresidente de la República Brasileña, que cumple 68 años. También cumple años hoy un importante político europeo, Sergei Lavrov, alto diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores del señor Putin, que cumple 73. También cumple años 77, Timothy Dalton, que es un actor británico. Y si no hubiese fallecido en el año, pues no recuerdo el año en el que murió, en el 94, puede ser, sí, Ayrton Senna murió en el año 94. Tras ganar 41 grandes premios y ser 3 veces campeón del mundo, si no hubiese muerto en el año 94, hubiese cumplido 62 años. Bueno, pues hoy celebramos días mundiales, pero bastantes y curiosos. El primero que traemos aquí a estos micrófonos es el Día Mundial del Síndrome de Down. También es el Día Internacional de la Protección de los Bosques, Día Mundial del Trabajo Social, Día Internacional del Color como elemento de influencia importantísima en el estado de nuestras emociones, ¿no? En las actitudes, en nuestros comportamientos. Y todo a través de la percepción visual de esta variedad cromática que nos acompaña en este mundo. También es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y el Día Mundial de la Poesía. Y hoy también es el día en el que conocemos que existe un informe de la ONU que nos va a poner los pelos de punta, puesto que dicen que ya no tenemos tiempo para revertir el cambio climático, sino solamente tenemos tiempo para paliar sus efectos. Hay que salvar la humanidad, y en eso estamos de acuerdo con la ONU, que vamos a salvar al hombre, no al planeta. El planeta se salva solo, porque solamente podemos actuar para intentar reducir el 50% de las actuales emisiones de gases de efecto invernadero para mejorar la calidad de vida. No creo que los que estamos aquí seamos testigos de la extinción del ser humano, pero la verdad es que se lo estamos poniendo bastante difícil a nuestros herederos de la Tierra. Porque, entre otras cosas, el índice de natalidad de los países occidentales es menor de lo que permitiría la subsistencia de la especie. Bueno, pues vámonos ahora a repasar las efemérides que nos acompañaron durante toda la historia, o por lo menos este siglo pasado, 20 y el principio del 21, tal día como hoy, 21 de marzo. Y empezamos en el año 2006. Solamente hace 17 años que nos acompaña algo que se ha convertido en cotidiano, aunque yo soy de la opinión de que todo lo que sube baja y que en algún momento esto tendrá que desaparecer o por lo menos minimizar los efectos sobre el comportamiento de los seres humanos. Se trata, que me enrollo mucho, de la aparición de Twitter, tal día como hoy, 21 de marzo del año 2006. Este sitio web, que en su momento se llamó Microblogging, apareció en San Francisco, en California, en Estados Unidos, pero se lanzó un poquito más tarde. Se presentó el 21 de marzo y se lanzó al uso internacional en julio de ese mismo año, del 2006. Un año antes, en el 2005, apareció en funcionamiento en Hong Kong, en China actual, la página de descarga Mega Upload, que permitía la descarga de aplicaciones y de programas informáticos desde la gratuidad. Todavía hoy se siguen apareciendo y desapareciendo páginas de descargas gratuitas, aunque cada uno que haga lo que quiera, eso ya está lleno de virus como un día de fiesta. Vámonos al año 1999, último año del siglo XX. Hace ya 24 añazos, se completa la primera vuelta a la Tierra en globo aerostático. El suizo Bertrand Piccard, nieto de Agustín Piccard, el inventor del batiscafo, y el británico Brian Jones consiguieron este hito. Empezaron en Suiza el día 1 de marzo y finalizaron en el oasis de Bawiti en Egipto. 1994, entra en vigor el convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Hoy se cumple una, pues, 6 y 23, 29 años y conocemos un informe de las Naciones Unidas que ya le he comentado, que esto es irreversible y que solamente podemos paliar los efectos del tan temido y ya, como sabido, cambio climático. Que a lo mejor no es otra cosa que la evolución del planeta, pero desde luego al ser humano nos afecta y mucho. 1990, Namibia se independiza de Sudáfrica. En 1980 se emite en Estados Unidos el final de la temporada de Dallas. ¿Quién no lo recuerda? Bueno, quien no viviera en el año 80 no lo puede recordar, pero ¿quién no recuerda a J.R. Ewing, interpretado por el actor ya fallecido en el año 2012, Larry Hagman? Fue tiroteado en el último episodio de... Entonces no había 17 temporadas, bueno, de la temporada de Dallas, que sí nos acompañó durante muchísimos años. Ahí parecía que se iba a acabar todo, o por lo menos llegaba a la carrera de J.R. Ewing. Pero lo que sí apareció fue una de las primeras frases icónicas de los años 80. ¿Quién mató a J.R.? Comenzaban los 80 y sus coletillas y sus frases hechas que nos acompañaron a todos los que tuvimos el placer de vivir en aquella época tan gloriosa de la historia de la humanidad. Años 80, forever. 1963, se cierra la prisión de la isla de Alcatraz en Estados Unidos a causa de la contaminación que producían sus vertidos en la bahía de San Francisco. Créanselo, fue por ese motivo. Y fue en el año 1963, con lo cual la conciencia medioambiental no viene de hace cuatro días. No la inventaron estos que ahora presumen de ser los defensores del planeta. En el año 63 ya se cerró la prisión de Alcatraz por los vertidos que contaminaban las aguas de la bahía de San Francisco. Poquito más para atrás, 1960, sucede la masacre de Chapperville en Sudáfrica, en la que la policía disparó a una manifestación pacifista, causando la muerte a 69 personas de raza negra e hiriendo a otras 180. Seis años después, en el año 1966, la ONU proclamó de manera oficial el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y 60 y tantos años detrás, en el año actual, seguimos intentando que esto no sea una realidad que nos acompañe, pero sigue acompañándonos. El ser humano no acaba de aprender, no solamente con el cambio climático. Tampoco somos capaces de eliminar la discriminación racial. Lo que sí somos capaces de hacer es de incluir algún otro tipo de discriminación. Eso nos ha gustado siempre y nos seguirá gustando. A ver cuándo evolucionamos como especie. 1933, el canciller de Alemania, en entonces, don Adolf Hitler, por llamarle de alguna manera canciller de Alemania, don Adolf Hitler. No sé si decirle señor Hitler o no insultar a este hombre es completamente imposible. Pero bueno, en el año 33, inaugura el primer parlamento alemán con la Alemania nazi, con el parlamento nazi gobernando. Y ese mismo día, a 16 kilómetros de Múnich, se inauguraba, el mismo día que inauguraba el primer parlamento de mayoría nazi. Esto lo digo porque algunos piensan que Hitler era la única persona que iba en contra de los judíos. No, cuando inauguró el parlamento, el mismo día se inauguró también el primer campo de exterminio de judíos, el tristemente conocido campo de concentración de Dachau, en el que murieron con posterioridad a su inauguración entre 30 y 40 mil judíos, exterminando, intentando exterminar esta raza de la faz de la tierra, o por lo menos de la faz de Europa. Seamos conscientes de que no fue un hecho aislado, fue la contaminación mental de montones de personas que siguieron al líder nazi. Y finalmente vamos a parar en el año 1788 para volver a recordar una vez más que la ciudad de Nueva Orleans, donde se produjo un incendio que destruyó una gran parte de esta ciudad, que entonces era la capital de una colonia española llamada Luisiana, que, insisto, algunos estados de Estados Unidos, antes de ser parte de los Estados Unidos, eran colonias españolas, a pesar de que algunos quieran olvidarla. Pero no puede ser, la historia está ahí para recordarla y para aprender de ella y de sus errores. A ver si somos capaces de utilizarla. Si no la estudiamos, difícilmente podremos aprender de nuestros errores. Bueno, paramos aquí el repaso de las efemérides y vamos a darle una vueltita a qué va a pasar hoy en materia climatológica, que eso tenemos casi seguro que va a ser un buen día, pero para saber cómo va a ser, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de la isla, donde no se descartan lloviznas ocasionales y dispersas en medianías del noreste. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios hoy, máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 21 en Candelaria, 19 en La Laguna. El viento será del noreste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, donde será ocasionalmente fuerte al final del día. Tendremos predominio de las brisas en costas del suroeste. En Cumbres, viento de componente este, más intenso durante esta mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es difícil sumar lo distinto.
No es fácil juntar lo distinto.
Lo diferente. las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes.
No es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas.
Que si aspiramos a cambiar nuestro país...
Pero si aspiramos a cambiar este país...
Cuando coincidimos en el 90% en el programa político...
Y estamos de acuerdo en el 90% del programa...
Tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas.
Hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos.
La verdad es que es sorprendente, pero es la realidad. Año 1919, Pablo Iglesias con la coleta al viento haciendo campaña de las últimas elecciones generales. La otra voz que veían, melidosa y pausada, la actual vicepresidenta del gobierno segunda, ministra de Trabajo, y posible candidata, bueno, ya lo ha anunciado, a la presidencia del gobierno. También les recomiendo que busquen el vídeo de presentación de su, bueno, de la noticia de que va a presentar el próximo día 2 su candidatura. Es triste cómo estos que venían a regenerar la vida pública son unos plagiadores hasta de discurso, ¿no? Yo no estoy muy cercano a las teorías de Pablo Iglesias, pero le reconozco que por lo menos era original, era diferente, era, bueno, era y es, ¿no? Pero bueno, ya no está en primera línea política. Lo cortés no quita la valiente. Yo puedo estar muy en desacuerdo con este señor, pero el tipo era original. Estos que están detrás, que lo vienen sucediendo, van cada día a peor. No sé si por la incapacidad de saberse rodear el señor Iglesias de gente brillante y de gente valiente y de gente capaz y de rodearse de incapaces, que después lo traicionan uno detrás del otro y después los va sacando para que después se unen en contra de él. La verdad es que la izquierda del PSOE no está pasando su mejor momento y sinceramente los que tengan intención de votar que analicen realmente qué propuestas hacen y qué fiabilidad tienen. Pero alguien que es capaz de salir en un escenario a repetir palabras que ya había dicho otra persona 4 años antes o 5 años antes, sin ninguna novedad más que la entonación, el verbo suavito, la carita y la sonrisa, pues qué pena, ¿no? Qué pena que alguien piense que así puede convencer a la población española, pero por algo lo harán, a lo mejor es que convencen a una mayoría. Desde luego los que escuchan Gente Radio tienen la posibilidad de escuchar esto y lo podrán oír durante el día de hoy, quien busque, ¿no? Porque igual en Antena 3 lo van a poner. Pero como la fuente es OK Diario y esto es una fuente maldita para la izquierda, pues ya ven ustedes, ¿no? Bueno, pues vamos a darle un repasito a lo que acontece en la actualidad rápidamente, porque ya nos vamos a poner en contacto con Juan Jesús, si puede, José, casi ya. Pero bueno, noticias que son importantes en el ámbito autonómico, porque el ámbito nacional los va a inundar durante toda la mañana de hoy con nuestros comentarios y comentaristas. Acuerdo para que la central hidroeléctrica de Tenerife se ubique en Güímar. La presidenta de Redella, Beatriz Corredor, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, muestran compromiso para que esta infraestructura se haga por fin una realidad en la zona afectada por la extracción ilegal de árido. También se produce hoy un hito histórico porque comienza la obra del cable eléctrico entre Tenerife y La Gomera, una reivindicación del pueblo gomero, no, de Casimiro por lo menos, importante para la estabilidad del sistema eléctrico. Ayer se puso primera palada, no primera piedra porque no van a construir sino que van a enterrar, en una zanja en el municipio de Geisora, donde partirá el cordón umbilical submarino de 36 kilómetros y más de 1000 metros de profundidad, que permitirá dentro de 2 años tener conectados los sistemas eléctricos de La Gomera y El Hierro. El Cabildo por fin toma la decisión de aportar 20 millones para que la universidad retrase la entrada a sus clases. ¿Esto es mañana? No. La propuesta consiste en repartir 10 millones de euros por cada curso a partir del próximo año entre las facultades que lo acepten. Las que no lo acepten no se llegará ni un eurito. Esto, como siempre, dando, en vez de exigir que las cosas se hagan bien, vamos a dar dinerito para primar lo que debería salir de voto propio. El gobierno insular espera que la respuesta de la institución sea positiva y se consiga reducir el tráfico en la TF5. Sobre el 13%, solamente el 13% de los desempleados de Canarias tienen el título de formación profesional. Esto acredita que estamos necesitados de más formación profesional. Más de 400 docentes se dan cita en el Congreso de Formación Profesional Dual de Canarias, modalidad educativa que ya este curso cuenta con 2.655 alumnos y que, en nuestra opinión, es importante que se potencie y cada día más. FEPECO insiste en que los funcionarios deben trabajar de forma presencial. La patronal tinerfeña alerta de que la situación de atasco de expedientes provocará el cierre de muchas empresas y, lo más triste, cerrar empresas porque no pueden trabajar, porque no es porque no haya dinero, no es porque no haya trabajo, sino porque hay incapacidad de que la administración pública gestione los contratos, los concursos, para que se adjudiquen esas obras y esos dineros públicos. Triste y además alarmante la denuncia que hace FEPECO, que lleva meses diciéndole: el teletrabajo no está ayudando a que los expedientes vayan más deprisa, sino todo lo contrario. Julio Pérez defiende la neutralidad de la estrategia del Gobierno de Canarias para el cumplimiento de la ley de memoria histórica. El consejero de Justicia comenta en la Comisión del Parlamento y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que ya pueden actuar sobre el monumento a Franco, aunque haya una protección cautelar. Es lo más importante que pasa en Santa Cruz, demoler el monumento a Franco. Prioridad one. La banca debe aún a los canarios unos 1.200 millones por cláusula abusiva de los últimos años. Adicae calcula que 521.000 personas en las islas siguen sin recibir la devolución y la indemnización del dinero que pagaron de más por cláusulas abusivas, como la cláusula suelo y algunos gastos hipotecarios que no le correspondían. Pasamos ahora al ámbito nacional. Moción de censura. Esto va a ser el titular del día y, bueno, pues probablemente de hoy y de mañana. ¿Después caerá en el olvido? Pues probablemente. Es una moción de censura en la que hoy, ya decía esta mañana, Abascal, Tamames y Sánchez intervendrá sin tiempo, y de que después grupos empezando por el mixto y acabando por el gobierno irán haciendo sus intervenciones. Va a tener especial protagonismo Yolanda Díaz. Yolanda Díaz va a ser la repositaria de la confianza del gobierno, del señor Sánchez, y él entendemos que responderá a Tamames, y después ya se quedará de espectador de lujo ahí en su primera butaca. Tamames, no sé si con esto acabará su curso político, su vida política, pero desde luego es larga, hidratada y controvertida. Este hombre estuvo en la cárcel allá por los años 50, finales de los 50, el año 56, creo recordar, y después ya participó activamente en la Constitución y en la legalización y la presentación a la sociedad democrática del Partido Comunista de España. Después tuvo sus discrepancias, participó en la formación de Izquierda Unida y acabó su época política en el CDS. Yo, de lo único que tengo constancia, y por lo menos yo lo único que he leído del señor, es el libro de referencia de la economía española, Estructura Económica de España, que tuvo a bien regalárselo a nuestro presidente del gobierno, y de difícil lectura. Yo creo que no lo acabe, sinceramente. Es más, voy a buscarlo porque creo que no lo acabe. No estoy muy de acuerdo con sus teorías, pero está claro que es un hombre cultivado, formado y de reconocido prestigio, profesor universitario, y una persona que, bueno, ahí está su bagaje para ya sus casi 90 años concluirlo con esta moción, vamos a decir moción. Es un esperpento, la verdad. Solo cuentan con 52 votos de los 176 necesarios, con lo cual esta segunda moción de Vox no va a servir para nada más que para escenificar la situación de posibles coaliciones de gobierno entre PP y Vox, como dice el PSOE, que prácticamente lo da ya por hecho, porque será una realidad, nos guste más o nos guste menos. Y quedan pocas incógnitas que vayamos a resolver en esta moción de censura, y desde luego poco vamos a aportar al futuro político de este país. Lo que sí se va a hacer, según el señor Tamames, es un juicio crítico a los 5 años de gobierno del señor Sánchez. Yolanda Díaz ya puso fecha, lo digo con un vídeo infantil, que el día 2 de abril, domingo de Ramos, en un acto de Sumar en la población madrileña de Magariño, anunciará su candidatura a la presidencia del gobierno por Sumar. Aún pendiente el acuerdo con Podemos, cada vez más complejo, sinceramente, y con Iglesias cada vez más enfadado, más difícil de negociar. Querían celebrar unas primarias antes de las elecciones municipales, y Yolanda Díaz no está de acuerdo, ¿no?, en absoluto. Va a dar un gestito de presentar su candidatura el día 2 de abril, pero está clarísimo, la estructura de Yolanda Díaz es dejar el desgaste de Podemos en las municipales y autonómicas, que se den una bofetada lo mayor posible, para después venir ella como rescatadora e intentar sumar. Lo que está claro también es que está más cerca de Íñigo Errejón que lo que está actualmente de Pablo Iglesias, y los enemigos íntimos Iglesias y Errejón no creo que se vayan a sentar en una misma formación política para ofrecer una izquierda a la izquierda del PSOE unida en las próximas elecciones generales. Pero todo se andará, y la señora Díaz es la clave de todo esto, gracias a la bendición del dedazo del señor Pablo Iglesias, que se estará arrepintiendo lo más grande. El Banco Central Europeo garantiza la liquidez de los bancos europeos, al de los que presume de su robustez. Pero por si acaso la robustez no es tan robusta, anuncia de que tienen la fábrica de billetitos a funcionar a toda velocidad por si hiciera falta. Habrá dinero para todo. Ya digo yo que el Banco Central Europeo tiene fondos para los fondos de transformación de la economía, la resiliencia y todos esos fondos Next Generation que inundan las distintas economías europeas. Para eso sí tiene dinero. También tiene dinero, no está mal que lo tenga, pero bueno, 1000 proyectiles van a llegar a Ucrania dentro de poco con cargos a los fondos europeos, al dinerito de todos nosotros. También hay dinero para ellos, para Ucrania. También hay dinero para los bancos, por supuesto. Pero ¿y para las personas? Para la dependencia, para las migraciones, para las pensiones, para garantizar el estado del bienestar, para la sanidad y la justicia. ¿Hay tanto dinero como para todo esto que les he contado? Bueno, lo veremos, ¿no? Lo que sí está claro es que las bolsas, después de los palitos de los últimos días, ya recuperan en el día de ayer parte de lo que perdieron la semana pasada. Los ricos seguirán siendo ricos y los pobres seguiremos siendo pobres, un poquito menos a lo mejor por temporada, pero siempre estaremos pagando la factura de los excesos y de los errores de los de arriba. Eso está cada día más claro, ¿no? O si no lo tienen claro, vayan teniéndolo, porque es así y difícilmente lo vamos a cambiar. Los precios, sin embargo, no bajan, pero se estabilizan, no tenemos inflaciones positivas día a día. Pero la noticia sorprendente, y la comentaremos con Frank Heredia, que hoy contaremos con su presencia, espero, sobre las 9 y 5, 9 y 10 de la mañana. La energía sí lo hace, tanto el gas como el petróleo Brent lo han hecho de manera continuada en los últimos tiempos, en las últimas semanas, y están alcanzando precios que no es necesario toparlo con la excepción ibérica, sobre todo el gas, que está ya a 39 euros, y el barril de Brent a 73. Recuerden que estábamos habituales a 100, ¿no? Pero miren, el precio de la gasolina y del gasoil en la gasolinera sí ha bajado un 35%, un 40, un 45% que han bajado desde que se establecieron los precios estos que ahora mismo estamos soportando, y el precio de la materia prima que genera ese combustible. La tendencia seguirá a la baja, pero ya saben ustedes que lo que sube, sube, pero lo que baja, solamente baja para los grandes. Amazon comunica también que va a despedir a 9.000 personas más, que se sumarán a los ya 27.000 despedidos de principio de año, para acabar de reajustar sus macroestructuras generadas en el periodo de pandemia. Hay que ajustar su negocio a sus costes, y todo el trabajo que se generó durante la pandemia hay que descartarlo o reducirlo. No sé si Yolanda Díaz inventará algún sistema para reformar la panel, pero bueno, Amazon aquí no tiene tantos empleados en España como los que tiene repartidos por el resto del mundo. El cambio climático, ya le decía yo, que es irreversible, lo conocemos en un informe de la ONU, donde ya solo nos queda paliarlos y reducir sus efectos, consiguiendo la reducción del 50% de los gases de efecto invernadero que actualmente estamos emitiendo como sociedad, como colectivo, como ser humano. No el que emitimos en Europa, ¿eh? No, el que emitimos como planeta. Así que a ver cómo lo hacemos, porque difícil lo tenemos. Y Francia ha hecho un hervidero en los últimos 5 días de protesta, y esta noche ha sido un poquito más, puesto que las 2 mociones de censura sobre el texto de la reforma de pensiones han sido no aprobadas, la del centro y los partidos de izquierda simplemente por 9 votos, y Macron pasa a sus momentos más delicados. Hoy emitirá un discurso televisado donde a lo mejor comunica a la nación francesa, para calmar los ánimos, que va a haber una crisis de gobierno donde a lo mejor le cuesta el puesto a la primera ministra, la señora Elizabeth Bourne, pero lo que está claro es que Macron pasa sus momentos de menor popularidad, aunque a él realmente no le importa mucho, puesto que es el último mandato y no lo van a sacar de la presidencia de la República Francesa hasta que no lo concluya, y además no se volverá a presentar, con lo cual a lo mejor está habilitado para hacer estas reformas que Europa le está pidiendo también a Francia, no solamente a España. Pasa que Francia se cabrea porque se van a jubilar con 64, nosotros no hemos comido ya hace algún tiempo que nos vamos a jubilar con 67 y creciendo, y además que vamos a soportar, mientras que seamos trabajadores, una carga un poquito superior a la que veníamos soportando. Y finalmente, en Ucrania atacan a un tren lleno de misiles rusos en Crimea. Esa es la novedad, a través de unos drones. Ucrania lo niega, Rusia lo dice, pero Xi Jinping, que estaba allí de visita por Moscú, que trata a Putin de su amigo, se ofrece como mediador para intentar llegar a un inicio de acuerdo para negociar la posible paz entre Rusia y Ucrania. Desde luego, Xi Jinping demuestra su poderío como representante de una de las potencias internacionales en alza, y Putin a mí me da la sensación que ya tiene los brazos un poquito más bajos que los que tenía hace un mes. Bravucón es bastante menos que hace un mes. Veremos a ver si la situación internacional lo convence de que el botón nuclear, que China se lo ha advertido, que de armas nucleares no podemos ni pensarlo, a ver si llegamos a un entendimiento y acaban de una vez de esta guerra. A lo mejor es porque ya hemos vendido suficientes misiles y suficientes balas, y ya pues no hay tanta necesidad de tener un conflicto armado tan cerca de Europa. Bueno, pues vamos a ver si está allá al otro lado de la línea telefónica don Juan Jesús Ayala, y le saludamos con unos buenos días muy afectuosos. Don Juan Jesús, muy buenos días.
Diego, buenos días, ¿qué tal?
¿Has tenido ocasión de ver las portadas nacionales así en su conjunto en alguna aplicación que te dé una visión? Porque hay una foto común, que es Xi Jinping, o Xi Jinping enormemente grande, parece que es dos veces Putin y Putin chiquitito, y están en la misma perspectiva. Foto común a todos los periódicos, al Mundo, a la ABC, a La Razón, a La Vanguardia, a El País. Todos llevan la foto de Xi Jinping grande.
Ah, pues no lo he visto. ¿Eso es una metáfora o qué?
Sí,
no. El grande se come el chico.
Sí. Yo la verdad es que digo, yo no creo que esto sea casualidad, ¿no? Una foto, pero además no sé si es la perspectiva, el objetivo de la cámara, pero es la misma foto en todas las portadas de toda la prensa escrita nacional, ¿no? Muy grande se ve Xi Jinping. Digo, yo no sabía que Putin era tan pequeño.
Sí, bueno, lo que pasa es que tú sabes lo que hay. Aún en la lucha canaria, el chico tumba al grande, ¿no? Lo importante son las mañas y los intríngulos que tenga cada cual para desenvolverse en el mundo. Yo creo que los dos están parejos en lo que respecta al ámbito de la destrucción y al ámbito de la conversación. Pues no sé, el otro a lo mejor, si mira de arriba para abajo a la gente, pues tendrá más afán de convencimiento, pero yo creo que al final los dos tienen una historia que no es muy halagadora vista a las protecciones que pueda tener el mundo en su desarrollo político social. O sea, son personajes de incógnita.
¿Sabes tú qué sensación tienes? Pues yo llevo ya alguna semana pensando de que Rusia está adquiriendo una posición de debilidad manifiesta, que ya no es tan bravucón Putin como lo era hace una semana, y que todo a mí me indica de que van a ir acercando postura para buscar una salida negociada.
Yo no sé, pero las fotografías que uno está acostumbrado a ver, sobre todo por la televisión y algún periódico, la destrucción de Ucrania, poco le falta.
Ya le queda poco de esto.
La mitad del territorio, está sin territorio, está sin población. Eso es peor que una guerra civil. Las guerras civiles hay éxodo, hay destrucción de ciudades, hay hambruna, hay de todo. O sea, Ucrania actualmente está derrotada. Y lo que están diciendo, que han derrotado a Rusia, pues no lo sé. Yo veo a los rusos muy ufanos, hay contestación interior muy poca o no la transmiten, pero me pega que este hombre tiene mano férrea, tiene una policía política que está al tanto de las cosas, pero la destrucción donde yo la veo es en Ucrania. Han salido de Ucrania creo que 6 millones de personas. No tienen agua, no tienen luz, no tienen comida, no tienen armas. ¿Y entonces cómo es posible que Rusia ponga la rodilla en tierra?
No, igual la rodilla en tierra no, pero no sé, algún acuerdo deberán de llegar. Desde luego China se está erigiendo en mediador y yo creo que, de verdad que lo creo, que esto no tiene mucho recorrido, que ya lo que es el frente bélico, de hecho las noticias de la guerra se han completamente colapsado, ya se han cerrado en Bakhmut, que si lo cogen, que si no lo cogen, ya no hay tanta notificación de tantos muertos, el Wagner no está diciendo que las cosas le vayan bien, que al final son los que van por delante del ejército ruso. Hoy no sé si conocías que han destruido un tren cargado de misiles ruso con unos drones disparados por los ucranianos, pero de fabricación europea. Los aviones polacos vienen de camino, ya tienen 4 MiG-29, los tanques Leopard ya están llegando y se estiman que van a ser
150. Si están llegando los españoles que los tenían ahí en plan chatarra, que luego lo importante no es el bicho este en sí, sino su mantenimiento, sus técnicos, saberlos manejar. Entonces son tanques que están aparcados, que eso yo creo que es hasta una vergüenza que los tenían ahí en la trastienda, ¿no? Y que lleguen 4 aviones, muy bien, llegarán 4 aviones, pero yo entiendo yo que si hay alguna conversación de paz, tiene que ser con la rodilla en tierra del mandatario ucraniano. No puede ser sacando pecho de ninguna manera, porque no lo puede hacer. Entonces, bueno, pero para eso tiene que ceder territorio. Y si no cede territorio, los rusos son imperialistas, son nacionalistas y están en su, como se suele decir, en su ley expansionista, como han estado siempre. Y este es un nuevo expansionista, es una fórmula nueva que la está aplicando, pero con viejos métodos. Entonces, ahí está la cuestión. Si el ucraniano se mantiene, seguirá la destrucción de su territorio. Si cede territorio, bueno, Putin estupendo, se darán un abracito, pero tiene que ceder territorio y eso está muy complicado de que sea así. Entonces la cuestión está en un nudo, sigue en un nudo, no un nudo precisamente laxo, sino un nudo bien apretadito. Lo que pasa que podrán decir unos una cosa, otros otra, pero la evidencia nos dice que Ucrania ha sido totalmente machacada y totalmente derrotada.
En eso estoy de acuerdo contigo, que tendrá que no va a ser una rendición de Rusia. Pero bueno, yo como soy ingenuo del mundo mundial, pues creo que lo primero que tiene que haber es una situación de paz y que dejen de dispararse misiles y bombas y balas y morir gente.
No, lo que pasa, Diego, que puede suceder que todas estas cosas a lo largo de la historia son grandes guerras, son guerras de vecindad, por llamarlas así, en que colaboren diferentes potencias mundiales y tienen un momento de efervescencia histórica, pero luego se van atenuando porque aparece otro conflicto por otro lado y siempre menciono lo mismo, ¿te acuerdas? Ya se acabó la guerra en Siria.
No. Sigue.
Y se comenta algo de Siria. Se comenta del desastre que ha habido en Siria, que es muy parecidito a lo que está pasando ahora en Ucrania. Pues a lo mejor va a llegar un momento que aparece por otro lado un tinglado que deriva la opinión y Ucrania se queda minimizada, como se ha quedado Siria.
Lo de Siria es que no nos ha importado prácticamente nunca. Decía, es una guerra complicadísima de entender, con un montón de situaciones
Rusia,
internacionales
ahí. Allí estuvo Rusia. El otro día apareció a darle un abrazo a Putin, el señor este que manda en Siria,
hacer alabante,
como si fuera un triunfador, que yo creo que ha sido un triunfador, pero claro, ese es un galimatías.
Lleva 11 años de guerra civil en su país, ¿eh? 11 años.
Sí, sí.
Y lo que le te rondará el limeño, que todavía
está... Todas estas guerras así de vecindad y de intereses que a veces no están escondidos, que no se explicita a la opinión pública y empezamos a opinar a lo mejor sin tener datos de una evidencia, que es la que tienen ellos tras cortinas. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar encogidos, seguir diciendo que las cosas van mal porque la guerra de Ucrania nos ha dificultado la convivencia y ahí estamos.
Lo que nos ha dificultado es la cesta de la compra, que a pesar de que el gas y el petróleo siguen a la baja, ya están a unos precios que, como hace 3 años, 39 el gas, 73 el barril de Brent. Es decir, ¿qué pasa ahora para que sigamos soportando lo que estamos soportando?
Pasa lo de siempre, la especulación de los que se aprovechan del extraperro, por llamarlo de alguna manera. ¿Te acuerdas como lo que pasaba durante la guerra civil, que no había azúcar, que no había arroz, que no había trigo, que no había tal? Pero la gente...
Yo me acuerdo de la chicoria, yo tengo una edad y me acuerdo de la chicoria, de la dificultad de tener café.
Pero hubo mucha gente que se hizo rico con el extraperro. ¿Qué quiere decir eso? Que venían, que tenían provisiones para vender y accedían a esas provisiones para poder alimentarse los que podían, pero la mayoría de la gente pasaba hambre, enfermedades y calamidades. Entonces, la guerra siempre favorece a los grandes proveedores de armamento, a los grandes proveedores de materia nutritiva para los humanos y acceden a ellos los que pueden acceder al armamento y acceden a nutrirse aquellos que pueden nutrirse y los que no, pues se van devaluando. Fue la época de la tuberculosis, la época de enfermedades infecciosas, que no había siquiera recursos ni sanidad suficiente para enmendar aquello, porque la guerra de España, por ejemplo, que costó, dicen los historiadores, un millón de muertos en las trincheras, pero en la retaguardia y en las ciudades, en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, morían tremendamente cantidades de gente que no sabía ni dónde esconderse y sobre todo malnutridos.
Bueno, pues hoy el día, la guerra de Ucrania, por desgracia, a pesar de mi ingenuidad, que yo espere que vaya avanzando hacia la paz los próximos meses, por desgracia tú tienes más razón que yo y esto va a acabar cuando le interese a alguien que acabe.
Son especulaciones, aquí nadie es capaz de tener la evidencia en las manos para poder comentar con certeza cómo están las cosas. Especulaciones, podemos acertar o no. Sobre todo hemos convertido en espectadores del desaguisado.
Bueno, ¿y qué crees tú? ¿Que el próximo jueves, cuando nos despertemos tras la moción de censura, la segunda de Vox, la sexta de la democracia, vamos a tener un mejor país, una mejor España, o vamos a estar igual?
No, España se quedará igual. España se quedará igual, porque es una moción de censura que no va a cambiar nada, no va a ser una dinámica que sea capaz de mover los peones, de mover los gobiernos, de mover las ideas. Se va a quedar igual. Lo único que puede pasar es que haya un planteamiento de portavocías, un planteamiento dialéctico, de denuncia dialéctica de cuestiones que están ahí apagadas y que se le va a dar un poco de luz por parte de este hombre que está capacitado no para ser la linterna de Diógenes cuando está buscando un hombre, pero sí puede ser con la luz de la inteligencia, de la reflexión, de la historia y sus vivencias, para decirle a más de uno que por ese camino que están en él caminando unas veces para adelante y dos veces para atrás, no se llega a ningún sitio. Y si lo hace con una dialéctica que no están acostumbrados a oír, desde su experiencia y desde sus observaciones políticas, pues bueno, se puede abrir un espacio de durante unos días de comentarios y que no serán tan negativos, porque aquí cada partido está haciendo su estrategia. Los del PP dicen una cosa, los del PSOE se frotan las manos. Yo creo que no se deben de frotar mucho las manos, ¿sabes por qué? Porque tienen muchas cosas escondidas que dan por válidas, que dan por terminadas, como es el caso este de, que nos está ocupando aquí las portadas de los periódicos en Canarias, el caso Mediador. Que tengan mucho cuidado, porque esto es un problema que salió en el 2020 y 2021, creo, y que ahora se ha recuperado la historia de todo ese desaguisado que se ha producido por personajes en los linderos o en la molleja del Partido Socialista, porque el otro día leí que el director general de ganadería había gastado en dietas, en comelonas y en entrevistas y en otras cuestiones, vaya usted a saber, cerca de 30.000 euros. Yo me acuerdo, yo fui director del gobierno de Canarias en tres ocasiones, fui director de Administración Territorial, director de la Academia Canaria de Seguridad, director de la STAN y director del ISTAC. En la primera legislatura había dinero, entonces tenías a lo mejor un poco de dinero si tenías que hacer algún tipo de entrevista de un político, con un técnico, y bueno, y podías ir a comer y eso lo cubría la dirección. Pero a partir del año 2008 no había dinero para eso, no había dinero para nada. Eso se acabó, las dietas se acabaron. Entonces no puedo entender, desde una intervención del gobierno de Canarias, que un director general haya gastado 30.000 euros y todo el mundo aplauda esa situación. Eso tiene que estar perfectamente observado, perfectamente observable y denunciable. Y si no se ha denunciado, será por el poder que tenían sobre alguien, pero eso está dentro del cocollo del Partido Socialista. Vamos a dejarnos de pensar en cuestiones que están alejados de la historia y están en un momento de transición y de destape. Están en un momento de destape. Y esto puede ser el inicio de, bueno, de que hay otro tipo de conversaciones en el Parlamento, que no va a haber esa agresividad que da la sensación que la gente entre más chilla, entre más agresiva es más estupenda, ¿no? A lo mejor este señor no tiene ya la fuerza de la voz necesaria, pero sí tiene la fuerza del convencimiento y tiene la fuerza del planteamiento. Y aparte, hay una cosa, te digo, Diego, que de todo esto me llama la atención y lo veo positivo. Yo soy nacionalista. Nacionalista convencido. No soy nacionalista de Coalición Canaria. Soy nacionalista del Partido Nacionalista Canario. Y en el Parlamento, posiblemente, porque él lo ha dicho así en sus entrevistas, va a decir que España es una nación de naciones. Esa es la teoría clásica de los partidos nacionalistas, iba a decir canarios. Ahí tienes a Esquerra Unida, ahí tienes al Partido Nacionalista Vasco, ahí tienes al BNG, ahí tienes a la gente de Bildu. Toda esta gente son nacionalistas y en el Parlamento no lo han negado, y dentro de sus parlamentos tienen eso definido, que son nacionalistas y abogan por el derecho a la autodeterminación. Tú has oído en el Congreso de los Diputados a la señora Orama o al amigo del Román.
El señor Quevedo.
el señor Quevedo hablar de que España es una nación de naciones? ¿Lo ha pregonado? Pues no. Entonces hay que ir por ese camino. Hay que ir por un camino que a mucha gente eso le hace temblar, porque estamos, si somos progresistas y el gobierno es progresista, ya en parte Pedro Sánchez, antes de ser presidente del gobierno, ya lo decía, que España era una nación de naciones y se ha dicho, y ese es el progreso del el Partido Socialista, ha sido autodeterminista en la época de Felipe González, luego atemperó los ánimos, y ese es el progreso, y el progreso de los partidos nacionalistas, que no me venga don Román a decir que es un canarismo progresista, porque eso es una fantochada. Usted es progresista cuando diga lo que va a decir hoy el doctor Tamames, y Coalición Canaria será nacionalista y progresista cuando haga y vaya por el camino que dice el doctor Tamames. Y nosotros, como no tenemos fuerza, porque no somos un partido potente, no podemos acceder por sí solo al Congreso de los Diputados para poder decirlo, pero lo hemos dicho siempre en nuestros congresos. Yo estoy cansado de escribirlo desde el año catapún, la teoría, y Europa va por ese camino. Entonces, Europa también es una nación.
Don Juan Jesús, tenemos que dejarlo porque se nos va el tiempo, que da miedo. Pues la semana que viene sí quiero hablar contigo del futuro del PNC dentro de Coalición Canaria. Pero la semana que viene no, oye.
Vale, un abrazo. Bueno, pues vamos a ver la tele, a ver qué nos va a decir.
Después me cuenta. Un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Don Javier Abreu, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues con menos tiempo del que yo quería, pero ya sabes tú que yo soy un desastre para esto de completar las escaletas y los minutos. Tenemos que empezar a las 7, ya te lo estoy diciendo ya. La semana que viene o el año que viene tenemos que empezar
a las
7. Que yo sé que tú estás despierto a esa hora de la mañana.
Yo estoy despierto a las 5:30.
Bueno, ayer me mandaste un corte de tu intervención en el día de ayer en un programa, de no de la competencia, de compañeros también que se dedican a intentar informar de manera más objetiva, Xanadu Radio, que ahí está y ahí tiene sus logros, con una entrevista que me mandaste para que la oyera, muy ácido tú.
No, pero no para que me oyeras a mí, sino por lo que estaba diciendo el entrevistado.
Yo a este hombre de verdad, cada día me da, no me da más miedo. Yo, el descrédito lo tiene el hombre por lo que tú bien sabes, ¿no? Es decir, ¿por qué no lo cuenta todo ya? ¿Y por qué no va a la sede judicial y pone blanco sobre negro? Va dosificando como históricamente el mundo y el país hacían en sus portadas, ¿no? Tienen toda la información y le van dosificando para vender periódicos.
Claro, porque los medios y cada uno, tanto los medios como cada uno, marca sus tiempos como estime conveniente, ¿no?
Ha abierto otro brazo, ya sí, ha pasado por la piedra a Pedro Martín.
Que todos los brazos que ha ido abriendo, de una manera o de otra, se han ido, yo no diría si cumpliendo, pero sí exponiendo, ¿no? A cada persona que ha ido mencionando, cada historia que ha ido contando,
pues ha ido confirmando que él decía verdad y el otro lo negaba, y después resulta que se lo tiene que comer porque demuestra que sí lo conoce.
Claro, primero nombró a una serie de personas, dijeron no, yo no le conozco, después terminaron diciendo que sí, que le conocían y que eran amigos y que se habían reunido y que habían tratado muchas cosas, ¿no? Se ha abierto otra veda, que en este caso es el Ayuntamiento de La Laguna, que como no,
con varias vertientes,
enseguida ha salido a decir que se va a querellar y que todo es mentira y no sé qué, pero chicos, yo creo que si estás seguro que es mentira, tienes derecho a querellarte. Ahora, si tú te has reunido y has hablado y te has whatsappeado y has tenido relación con el personaje para hablar de cosas que no debían de hablar y que no se debía de hacer en política, lo mejor que puedes hacer es primero callarte y lo segundo marcharte.
Hay dos cosas. Primero, que abre la pieza de La Laguna con distintos frentes. Habla de Visocan, habla del césped de los estadios deportivos, habla de la policía local, de algunos tipos de coches que se llegan con los maleteros llenos de cosas. Tira mucha basura para distintos frentes y, sobre todo, pone encima de la mesa la posibilidad de que haya una empresa del servicio de agua que haya sido la que ha ido financiando todo este tipo de prebenda y dádiva. Pero a mí hay una cosa que me preocupa, y es que tú le preguntas. Y todo esto lo ha contado el juzgado, y él dice, unas cosas sí, otras no.
Claro, como todos, ¿no?
No sé, yo lo que espero, y tú le decías, oye, por los canarios, por favor, haga el favor de ponerle los nombres a las personas que están gestionando lo público y no lo están haciendo correctamente y se están llenando los bolsillos. Yo también le pediría que lo hiciera en el juzgado.
Yo soy igual que tú. A mí me gustaría que el señor Cochera se sentara en una rueda de prensa y delante de todos los medios de comunicación contara absolutamente todo. Pero ni le interesa a los medios de comunicación, porque esa es la realidad nuestra, ni tampoco le interesa a él. Cada uno marca sus tiempos. Aquí, si no es por la prensa nacional y en particular por Canarias 7, no nos enteramos de nada. Porque hay medios de comunicación que están cómodos en el silencio y en la recibir la dádiva pública para que no se publiquen las cosas. Aquí, si esto no
es escandaloso, Javier, eso que está diciendo,
no
es escandaloso.
Tenido repercusión nacional, la inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría de los medios de comunicación no dicen nada. Ahora me sorprendo que hay muchos periodistas que dicen, o comunicadores, ¿no?, que dicen, no, ya yo lo sabía, yo había visto los vídeos, ya yo había visto los audios.
¿Y por qué lo denunció? ¿Y por qué no lo denunció?
¿Porque no lo denunciaste o porque no lo contaste? Aquí hay muchos políticos que dicen, yo a este señor no lo conozco de nada, no lo he visto en mi vida. Y luego se ha demostrado que sí lo conocían, que se habían reunido y que lo conocían la inmensa mayoría de ellos, de los que están implicados, que habían estado con ellos no en una ocasión, sino en muchas, y no era una fotografía ni unos vídeos que fueron por la calle un día y se encontraron de casualidad, sino que tenían una relación continua en el tiempo. Y que se han reunido con muchos empresarios y con muchos políticos, y que él ha hecho su trabajo de mediador. Entonces, podremos poner un grito en el cielo de que no nos gustan las formas, el estilo, lo que quiera. No. Pero aquí se ha guardado mucho silencio. La corrupción en Canarias es un problema grave. Y la honestidad a la hora de ejercer los cargos públicos más. A mí las cosas que ellos hayan tenido en su vida privada, en sus relaciones empresariales con empresarios o con empresas, que se las resuelvan con la justicia. Esa es mi opinión y la ha sido desde el principio. Los empresarios que pudieran estar implicados o que los estén, los periodistas, todo eso que lo resuelvan en la justicia. Ahora, los políticos, los cargos públicos que están actualmente en la administración o que estuvieron en la administración y tuvieron relación directa o indirecta con este señor, hicieron negocios de mediación o de interferencia o de tráfico de influencia, esos señores se tienen que ir de la administración, sí o sí. Ya está.
¿Y tú crees que aparecerá alguna querella?
Que lo han recibido en los despachos públicos, estas personas que se han visto un montón de veces, que han hecho negocios, que han hecho la aceptación y que han aceptado la mediación de una persona de este calibre, pues ya, pues que asuman su responsabilidad. Pero de pasar, de verlos en Telecinco, en directo a nivel nacional con Ana Rosa diciendo, no le conozco, no he estado con ese señor, no lo conozco en mi vida, al día siguiente, menos de 24 horas, muchos de ellos decir, bueno, sí, yo me vi una vez, bueno, no, dos, bueno, sí, me he visto varias veces, pero yo no le creí, yo no tal, yo no sé, no me acuerdo. Ya, hombre, no nos tomen por bobos, ¿no?
Es que nos toman por bobos, Javier, y además...
Es que nos toman por tontos y además se lo compran todo. Mira, el que haya estado en estas historias, y nos ha mentido, tiene que irse por mentir.
Por lo menos los
si cargos
públicos. Si
además luego ha tenido un comportamiento ilícito
que
o ilegal, que cumpla ante la ley. Pero ojalá supiéramos la verdad completa.
Es que la responsabilidad política es muy difícil de asumir por los cargos públicos. Y el PSOE tiene una asignatura pendiente y es depurar responsabilidades políticas, que no lo está haciendo.
Mira, yo creo que en Canarias lo que han hecho es meter, a nivel nacional creo que cumplieron lo que tenían que cumplir, porque no se ha demostrado nada más. Pero a nivel de Canarias están escondiendo el ala. Están escondidos, han metido la cabeza bajo el ala.
De una manera manifiesta.
Y esto no es, ni es bueno, ni es correcto, ni es el PSOE que yo he conocido toda mi vida. El que la haya hecho, que la pague. Y si además ha metido la mano a la lata al gofio, o ha dejado que otros
otro
metieran la mano a la lata al gofio...
Es importante eso,
calle.
Javier. Es importante. Es decir, que si la ha metido, claro, o ha dejado que otro la meta.
Se mezclan las dos cosas y oigo algunos decir, es que el erario público no se ha visto afectado. Claro, él lo ha contado desde el principio. No se cogía el dinero de la administración pública. Se cobraban comisiones de los empresarios que pagaban por obtener favores de la administración pública.
Eso está definido.
Es un delito.
Eso
muy
está
grave.
Se llama
no
tráfico
es que
de influencia.
Y cogieras el dinero de la administración pública. Que veo muchos políticos diciendo, no, no, es que la administración pública no se ha visto afectada, no ha pagado un céntimo, no se ha visto perjudicada. Mire, primero, esto es así desde el principio. No ha dicho que se robaran el dinero de la administración pública. Lo que ha dicho es que le arreglaban el favor a un empresario y a cambio ese empresario luego le pagaba por detrás, con su dinero. Pero el dinero lo han obtenido con los contratos de la administración pública, ¿no?
Eso parece que es la trama, como lo has definido, es cómo funcionaba. Y además una cosa, es decir, que no solamente le cobraban por hacerle la gestión de buscarle la financiación o el dinero público en las subvenciones, sino que además también extorsionaban o chantajeaban en el caso de que alguien quisiera acceder y no pasara por el pecunio,
claro,
en particular.
Una del módulo operandi era, mira, si la administración me compra 10 coches, te regalo uno. Y lo ponemos a nombre de tu madre. Esa es una nueva forma. ¿El coche se robó de la administración pública? No. Lo que hicieron es de intermediador para que la administración pública comprara esos coches.
Y esto no lo han inventado.
Si me modificas este suelo, pues luego te doy un viaje y te doy una nevera y una lavadora y un no sé qué y un no sé cuánto. Si me dejas reparar aquel pabellón de deporte, pues te regalo un viaje con tu mujer a Orlando y con tu niña.
Eso
esta
no
es la fórmula.
Y además no es nueva.
Que la ha contado desde el principio. Y me abochorna ver políticos diciendo no, es que la administración pública no se ha visto afectada. Pero ¿cómo que no?
Tú sí.
Pero me toma por bobo.
Sí, es que eso es lo más grave. Que nos toman por bobo, ¿sabes por qué, Javier? Porque cuando venga mayo no nos vamos a acordar la mayoría de los ciudadanos al depositar el voto.
Mira, no se trata de el voto en sí solamente, que es un acto para mí sagrado, importantísimo. Da igual que si lo que pase el 28 de mayo, da exactamente igual a estos términos, a estos efectos, ¿no? Porque la justicia tiene un montón de investigación pendiente y se celebrará el juicio cuando toque, dentro de 5 o 10 años, probablemente 10, más que 5. Pero lo importante no es eso. Lo importante es si a quienes estamos eligiendo, a quienes hemos elegido, tienen un comportamiento ético y honesto que se les supone. Esto es lo importante. Que a quien tú colocas en la administración no puede ser un chorizo que está en un puticlub haciendo gestiones para la administración pública mientras está teniendo allí una fiesta y un jolgorio tremendo. No puedes tener a un personaje público que se gasta 90.000 euros en dietas. Pero la pregunta a continuación sería, ¿y es el único? No es el único. El que fuera director general de Granadería del gobierno de Canarias, hasta ahí Fuente, todo el mundo se sorprende de que se gastaran 90.000 euros en dieta. Claro que es un escándalo. Y el presidente del Parlamento de Canarias se ha gastado también 90.000 euros en dieta. Y no ha terminado su mandato. Y es otro escándalo. No puede ser ese derroche, no puede ser ese despilfarro, sea con fines buenos o malos, o regulares, no puede ser. Porque no es necesario de ese derroche.
Pero Javier,
y más cuando tú le dices a la gente que no hay dinero para comer, que no hay dinero para estudiar, que no hay dinero para rehabilitar un centro de salud. Esto no puede ser.
¿Sabes lo que pasa? Yo siempre digo lo mismo. ¿Dónde está la fuerza política que eso lo ponga encima del Parlamento de Canarias, por ejemplo, o que se debata ese tipo de cosas para hacer legislación que lo impida? ¿Dónde está la fuerza política
no
que...?
No se trata ya de legislarlo todo.
Con no pagarlas es suficiente, es decir, esos derechos adquiridos que tienen, porque esas dietas se pagan, claro, porque hay legislación que lo permite.
Diego, hay que ser ético, punto. Honesto. No hay más.
Eso sí,
y me voy, que me están esperando.
Sí, señor, lo sé que se tiene que marchar. Oye, pues te tenemos que ajustar un poquito antes. Y si no puedes...
A ver si es verdad, empezamos a las 7:30 el martes.
Yo creo que sí, va a ser la única solución. Un abrazo, hasta la próxima.
Saludo.
Bueno, pues Javier Abreu nos deja ya suficientemente tensos como para que tengamos que buscar un momento de calma y serenidad. Así que primera pausa musical de Pablo Alborán de hoy, por fin.
Intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón, sí. Jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz, sí. Jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho, con cosquillas por dentro y por fin sé por qué estoy así. has hecho mejor, mejor de lo que era. Y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo.
Bueno, pues después de haber recibido estos consejos publicitarios, vamos a dedicar unos minutos a la información, unos minutitos a una información interesante de CaixaBank. Porque CaixaBank reconoce a las compañías innovadoras con menos de 3 años de actividad. App MyPets, Abatinka, Fibras Naturales de Canarias, Hotel G y Kytrends optan a la final del premio Emprende 21 en Canarias. CaixaBank, a través de Day One, su división especializada en empresas de tecnología e innovación, y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de ENISA, han convocado estos galardones que en las islas también cuentan con el apoyo de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACISI. Los premios se entregarán el próximo día 22 de marzo en el marco de la Jornada de Innovación Tecnológica y Emprendimiento Day One Innovation Summit, que se celebrará en Marina Innova Hub en Lanzarote. Un total de 20 startups de Canarias se han presentado este año a los premios Emprende 21, lo que corresponde a un 43% de incremento con respecto a la anterior edición. Los ganadores obtendrán un premio económico y el acceso a programas internacionales en Silicon Valley y la Universidad de Cambridge. Asimismo, las startups ganadoras también tendrán la oportunidad de participar en el Investor Day Emprende 21, siglo XXI, una jornada donde mantendrá contacto con inversores y empresas interesadas en colaborar con el ecosistema emprendedor y entrará a formar parte de la comunidad Alumni 21 con los fundadores de las empresas ganadoras desde el inicio de esta actividad. Es una información que nos aporta CaixaBank. Bueno, pues vamos a seguir conociendo opiniones y análisis de situación de personas capacitadas. Y ayer no pudimos entrar en contacto con él, pero hoy sí tenemos al otro lado de la línea telefónica al periodista de investigación de más prestigio de las Islas Canarias y editor y director de digitaldecanarias.net. Muy buenos días, don Félix Rojas.
Don Diego, no para tanto.
No, ya te digo yo que sí, que hacen falta, hacen falta periodistas de raza como tú, que se dediquen a meterse en el barro.
Yo soy un tío normal, adiós.
Bueno, que seas un tío normal no quiere decir que te guste saber la verdad de las cosas y que te metas en donde no te llama nadie para intentar conseguir esa verdad, ¿no? Pasa que a veces te faltan bocinas, don Félix.
Bocinas,
altavoces, comunicar. Aquí se le pone la medalla a Canarias 7 de que se está sacando toda la información de la que disponían los teléfonos móviles del mediador, y realmente el mentor del mediador se llama Félix Rojas.
Bueno, pero no pasa nada. Yo ya me quiero quitar este título nobiliario. Ya lo he ostentado. Me encanta ser amigo y si quieren asesor y compañero del mediador, por supuesto, esto está claro. Pero no, de verdad creo que en esta situación es una labor impresionante, como sacando la información, que es lo que importa, ¿no? Y realmente ya estamos en esta cuestión de conocer la verdad, y creo que el mediador no miente, pero todo es que todo el mundo lo cuestiona y lo denigra, y bueno, esto es una labor impresionante, y lo encuentro, y eso...
Cuídate esa voz, Félix. Cuídate esa voz, don Félix, que para la radio la voz es importante. Tiene que cuidarte.
No, no, tengo que cuidarme. Sigo estando malo, ¿no? Imagínate, ¿no?
Y no es de COVID, no es de COVID.
Hombre, algunos del Partido Socialista quizás quisieran que tuviera COVID, pero no, no lo tengo todavía.
De momento
no.
Oye, ¿cuándo se va a acabar las piecitas que va a ir sacando el señor Navarro Tacoronte? Porque yo sé que tú conoces que hay muchísimas más cosas que no han salido aún.
No, no, esto va para largo y largo, ¿no? Pero yo, además de eso, hay más cosas... Hay más cosas interesantes, por ejemplo, los hilos, ¿no?
Yo, lo de los hilos no me lo nombres, tío, que me enteré ayer y digo, mira, esto no se lo he contado ni a José.
¿Quién es José?
El dueño de la radio esta que tienes aquí.
Ah, el dueño.
Sí. Porque yo antes le pido permiso, cuando me entero de alguna cosa, digo, pues vamos a contar esto. Pero esto es que ni se lo he preguntado. Pero vamos, lo vas a decir tú, lo vas a decir tú.
O sea, lo conozco antes de que me eche, claro.
Pero lo vas a contar tú.
Sí.
Pero en su profundidad, mira que tiene rejo también. Mira, hay que poner nombres
José
y apellidos.
José Gregorio Pérez Medina.
Vaya, hombre. Y además tiene una mujer. Que está
presidente casada. Del consorcio del Lavaj utilizó su nombramiento para tejer una red clientelaria de intereses que no pasa servida para nadie. Se ha abierto su cargo para adjudicar contratos menores, incluso algunos de manera irregular.
Repite el nombre
entre
y el cargo.
Más sonado está la adjudicación a la empresa Building Canarias SLU por 14.950 euros, y por el cual es entera misma Juan José Ramos Mero termina afiliándose al Partido Socialista en los tiros. ¡Toma ya, Diego!
No, no, pero te lo juro por lo más sagrado, por mis seis hijos, que ayer por la mañana, cuando acabé el programa, alguien, no puedo decir su nombre, me dio esa información que tú acabas de dar. Y además
también llama la atención la relación del consorcio con la dirección directora de la Escuela Insular de Música.
¿Y qué conexión tiene esto con el Cabildo de Tenerife, con Pedro Martín
también
y con el señor Fraga?
También este periodo del solo de silencio que ha sido necesario con la contratación de la dirección artística Los Caprichos Musicales de Isla Baja, organizado por el consorcio que preside Pérez Medina. Otra relación es...
Te están envenenando, ya te digo yo que te están envenenando, Félix.
Otra relación igual de fructífera que mantiene con Roberto Michael Abrante, con Cuño, el hermano de Miguel Vaso Contreras, ambos afiliados al Partido Socialista, al que se adjudicó un contrato menor por 7.465 euros, y pasó a militar con pocos días de diferencia de esa adjudicación. Es que ha habido una guerra de los hilos abierta en el partido, que tuvo que ser resuelta por el propio presidente y secretario regional, porque iba a dimitir toda la dirección del partido ante la idea de que Carmen, la esposa de José Gregorio, iba a ser la candidata a la alcaldía de Los Silos. Y hubo una guerra ahí absolutamente terrible.
Pero di quién es la mujer de José Gregorio. Di quién es.
Carmen Luz Vaso, es consejera del Cabildo.
Ah, amigo. ¿Y va a la lista de Pedro Martín otra vez?
¿Para que
¿En puestos de salida?
No, creo que no.
Sí, sí va.
¿Sí?
Sí, porque no va a ir al Silos.
Obviamente. Un arreglo que hizo para evitar el escándalo que metía todo con Marte.
De verdad que... Es que me da, mira, te lo digo de verdad, Feli, me da tanta pena lo que está pasando en el PSOE. De verdad, porque yo considero que el PSOE es necesario para la estabilidad democrática de esta comunidad autónoma. Pero si sus votantes y algunos de sus afiliados supieran la verdad de ese partido... ¿Quién fue José Gregorio? Porque también fue director general de la vivienda en la época de Patricia Hernández, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí. Fue director general de la vivienda. Y algo tiene que ver con lo que está pasando con las viviendas de Canarias, sociales. Es que de verdad, lo has dicho tú, pero es que lo que está pasando en el consorcio de la Isla Baja es... Bueno, es el consorcio, ¿cómo se llama el organismo?
Por un momento. Los Camelus Vaso no está en la lista de Pedro Martín.
¿No está?
No.
Oye, ¿qué me estás diciendo?
¿Estoy diciendo? Estoy leyendo,
pues
no está.
Yo pensaba que sí estaba. Espérate.
¿No? Tú piensas mucho, creo yo, ¿eh?
Llevas tu razón, es Priscila de León la que sí está. Yo, espérate. Pues entonces vamos a tener que seguir preguntando qué está pasando en Los Silos. Porque Los Silos está muy lejos, pero no tan lejos de aquí, de Puerto de la Cruz.
Es del norte, ¿no?
Sí, es del norte, es del norte, es del norte. Pero ya te digo, es que me da tanto miedo este tipo de cosas.
¿Por qué?
Porque sí, porque... Porque al final esto ayuda a algo. Si el PSOE es conocedor de esta situación, ¿por qué la permite?
¿Permite qué?
Permite que existan estos tráficos de influencia, que haya presiones por parte de unos varones del PSOE insular para que las personas que ocupan una lista u otra sean unas otras en función de los intereses económicos de otras. Esto a mí me da muchísimo miedo, sinceramente.
Ya, pero vamos.
Miedo y pena, las dos cosas. Pero no sé si más miedo que pena, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Lo que queremos abrir aquí con esto de Los Silos, que hay más temas. ¿No?
Esto no tiene nada que ver con el mediador, ¿eh? Cuidado, esto no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh?
No, por eso te digo que...
Y está todo dentro de la legalidad, cuidado. Aquí no hay nada que sea denunciable. Aquí lo que es un poquito amoral. Y hay intereses encontrados y beneficios de personas. No ético, en manera de comportarse no ético. Sobre todo cuando se está gestionando lo público, ¿no? Pero no es... Yo, hasta ahora no he visto nada ni ilegal, ni que tenga que ver con el mediador. Y la verdad es que no sé si quiero seguir entrándome de cosas. A veces pienso eso, Félix. Digo, ¿merece la pena saber todo esto que uno sabe o que le han contado?
Hombre,
que...
claro. No,
es que esto está contrastado. Yo estoy de acuerdo en que... De que esto que estás contando tú es verdad. Yo tengo que dar fe de que eso es verdad. Aquí no hay nada inventado. Son datos que además son públicos. Están escondidos porque la transparencia en las páginas web hay que navegar a veces con pinzas puestas en la nariz y con un tubo de snorkel largo para que se saque uno toda la mierda que se queda encima. Pero esto es verdad. Solución.
Por supuesto.
Solución. Que los partidos sean críticos a la hora de seleccionar a las personas y que no se mantengan a las personas cuando sus comportamientos no son del todo transparentes y éticos. Y que se saquen beneficios.
Yo digo también que una guerra increíble con el portavoz. Parece que hubo una pelea gigantesca porque el portavoz apoyó los presupuestos de Francia, a espaldas del partido, dimitió. Bueno, hay una guerra importante, Nico de los Vinos.
Y además es el candidato nuevo, que ahora no recuerdo el nombre, pero estuvo aquí en los estudios y tuve una entrevista, un chico que viene del mundo del deporte, un chico icodense, no comulga con las teorías del Partido Socialista, que hasta ahora han estado torpedeando la labor del ayuntamiento, independientemente de que esté gobernado por Coalición Canaria y un concejal de Ciudadanos que no repite su candidatura. En contra de los intereses de ICO, con el saboteo constante de los proyectos en la playa de San Marcos y este chico del PSOE, que no recuerdo su nombre, ahora lo buscaré. La verdad es que tenía una visión diferente, ¿no? Es decir, desde la oposición a Francis, pero de alguna manera un poquito más leal hacia los ciudadanos, chico. Y sé que también está teniendo problemas en el PSOE, sí. Pero ya es candidato, ¿eh? A ese no lo pueden quitar.
No, es candidato, pero estoy hablando del portavoz de Gerardo.
Bueno, pero Gerardo ya está fuera.
Fuera, ¿no?
Está fuera total.
Pero apoyar los presupuestos, ¿no? A espaldas del partido, ¿no?
Sí, además que el PSOE dedicó, te digo, los que están en la municipalidad no son tan hostiles como la anterior parte del PSOE que se fue al gobierno de Canarias. Al no conseguir la alcaldía, claro. Porque además esto es otra cosa.
El PSOE dedicó, se ha desbaratado en la época de Cheo y compañía. Recordaba yo a Bernardo, ¿no? Que en paz descanse. Eran personas potentes, el socialismo de Codense fue fuerte, se fue el conteo y todas las cosas las que hizo Cheo, que son terribles, que bueno, que algún día se contarán, pero que son terroríficas y no te puedes imaginar cuánto, o peores que en el caso mediador, mucho peores, por el estilo.
Pero por, peores para el erario público.
Ha ido cayendo en barrena y el último golpe se lo dio Javier Sierra cuando en las elecciones anteriores sacó 5 concejales y eso sacó solo 3. ¿No? Pero, y hay un gobierno de Francis González, bueno, con todo lo que eso supone, ¿no? Y con el de Ciudadanos que está, que bueno, que también hay que, es un caso aparte, ¿no? Que hay que, habría que mirar la gestión que ha hecho la sociedad pública y Codesa, ¿no? Y demás, ¿no? Que y hay algunos asuntos con Leandro Dicó que tienen mucho interés, ¿no?
¿Vale? EICO es una pieza separada de la isla. En EICO hay mucho de lo que habla. Pasa que es que yo con el concejal de Ciudadanos tuve una relación un poco extraña, por no llamar, definirla de otra manera, y no he querido entrar en gestionar, ¿no? Siempre le pregunto a Francis si se lleva bien con él.
Dime.
Tú sabes mucho de EICO, me parece a mí.
Lo llaman el Tillarro, ¿no?
Francis tiene que saber con quién se junta. Yo no le digo nada. De momento Ciudadanos ha puesto a Enoch de la Cruz, que estoy lo he invitado para que venga aquí a contarnos el futuro de Ciudadanos y Nico, pero no repite la candidatura Domingo Alonso. Él sabrá lo que ha pasado con
¿Domingo Alonso no va a política área?
Pues yo no puedo afirmar, decir que sí, pero tiene toda la pinta desde hace años. No de hace 6 meses, desde hace años. Yo cuando alguien me escuchaba dentro del Partido Naranja, que hoy tengo un suéter naranja precioso, por cierto, cuando alguien me escuchaba, que no me hacían ni puto caso, perdón lo del puto, y ya lo advertía. Cuidado con este paisano que tiene su propio proyecto político. Pero es que eso es un mal mayor y muy común en la política canaria y sobre todo en los partidos nuevos. Es decir, que aquí viene cada uno con su proyecto político personal y usan a una formación política que ilusiona a un montón de ciudadanos para promocionarse internamente. Y cuando he obtenido el fin que persigo, ya me sobras como formación política. Es decir, aquí la ideología, los planteamientos políticos, lo de menos. Lo demás es mi proyecto personal de vida y mi acceso al dinero público para ponerlo al servicio de intereses no públicos. Eso es común, tú lo sabes mejor que nadie, Félix. Y no es exclusivo de Ciudadanos. Pasa que es una pena que el Partido Nuevo haya hecho lo mismo que criticaba, ¿no?
Por supuesto.
Pero vamos, los ciudadanos ya saben que le han retirado la confianza. Lo de Cod me lo tienes que contar sin micro. porque
estamos con micro, con Luis y Taquira, porque sí, ¿no? Lo de Cod está bueno, sí.
No, bueno, lo que es una pena es que no miren por el interés del pueblo y que...
Ya es autoridad que yo solo contaron los hilos y tú lo supiste ayer, vamos.
No, pero parece que tenías un micro en mi teléfono, porque es que más está dando los datos. Imagino que esos datos habrán rulado por ahí. Pero a mí la persona que me lo dijo me merece el 100% de confianza. Y lo último que me dijo es, investiga. Y yo es que no soy periodista de investigación porque la nariz me duele con la pinza, ¿no? Yo cuando veo cosas, digo, es que además encima están publicados, son cosas que están a la luz pública de todo el mundo y a que nadie le llama la atención. Es decir, si no globaliza, no totaliza toda la gestión de alguien, son cosas que pasan desapercibidas. Pero cuando haces un total y miras, dices, ostras, que esto huele fatal. Todo legal, ¿eh? Cuidado, aquí no hay nada ilegal. Pero, chico, la mujer de César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Y en vez de parecerlo, lo que hacen es disfrazarlo. Vaya.
Pero está claro que los hilos casi estallan, ¿no? Y eso no se lo podía permitir. Y más como está todo lo que está pasando ahora, ¿no? Por cierto,
dime.
Manuel Martínez, ex viceconsejero, ex pelota oficial, ex mago cósmico, cargo de Store, ha mandado una circular donde habla a todo el mundo diciendo que la derecha mediática, los periódicos, que están desesperados, que saben que esto es su último golpe, porque si no quedan el significado. Ha mandado un mensaje urbi et orbi para que todos los socialistas de buena fe y de pro se unan en WhatsApp, es el coordinador del Comité Insular, diciendo eso precisamente, que bueno, que estamos asistiendo al ataque a la derecha mediática, a los medios de comunicación. O sea, sacar la corrupción es un ataque a la derecha mediática para conseguir el poder. No es que tú saques, o sea, que te dice Fuentes y Juan Bernardo hacía lo que hacían. Bueno, os digo una vez, no es para tanto. Cuando se le comentó este asunto, no es para tanto. Bueno, pues no es para tanto. Pues están preocupados y están haciendo una campaña, a ver si, como dice, recuperando los valores socialistas, nuestros alcaldes, nuestros presidentes de gobierno, del cabildo, que son y el Estado, que la malvada derecha, en este caso yo, que imagínate yo, que soy, imagínate yo.
Si tú tienes de derecha, ya sabes tú.
Agüita, ¿no? La derecha mediática, ¿no? Es alucinante.
No, pero además, en Canarias, ¿cuál es la derecha mediática?
Además, ese mensaje lo veremos publicado en el digital de canarias.net en breve, y ya te las eco seguro en la radio y puedes comentarlo, ¿no? Que es absolutamente lamentable. Pero bueno.
¿Pero a quién
conociendo define? Al personaje, a Manuel Martínez, amigo mío, supuesto amigo mío, traicionero, te recuerdo que hay una persona que te conoce perfectamente, que sabe lo que va, y me parece muy... Y que expliques por qué te fuiste a la viceconsejería antes de acabar la legislatura. Supuestamente para llevar la campaña y coordinar la campaña que estás haciendo ahora. Si ya empiezas así, mal lo llevas, Manuel Martínez. Y deja de dar recados chungos, ¿eh? Cuestionando periodistas, porque yo creo que ese no es el trabajo de un político, ¿no?
Ni es el camino, además.
El trabajo de los periodistas es, como dice el maestro Kapuscinski, ir contra el poder, y no somos cínicos, ¿no? Pero estos políticos que cuando uno saca una historia en contra de su interés se ponen todos locos y empiezan a atacar y a cuestionar, hablando de cosas que no merecen ni ser reproducidas en tu emisora. Pero bueno.
Pero Manuel Martínez sí va en la lista de Pedro Martín, que después de haberme lavado la cara con lo de Carmen Luz Basso, me he ido a mirar la lista y es el número 3 de los hombres, es decir, el número 5 de la lista, pero el número 3 de los hombres. Detrás de
Aranjuez. Ahí te maté.
Sí, sí. No, fíjate tú que yo pensaba que Carmen Luz Basso sí, y la confundí con Priscila de León, que sí están puestos de salida, detrás de David Pérez. Llámate la violera a ver si estás de acuerdo conmigo. Berta Pérez, Aroma Afonso, María Moraqué, Manuel Martínez, Carmen Nieves Rodríguez, Javier Rodríguez, Laura Castro, Nausek Gliota, Mónica Ceballos, Javier Parrilla, María Candelaria León, David Pérez y Priscila de León. Esos son los que van a salir. Después ya está Luis Beltrí, Lisquez Álvarez, Cayetano Silva y tal, pero esos salen. Y yo pensaba que en esa lista, y no sé por qué, la había leído y la tengo aquí, una nota de prensa del PSOE que ya lo publicaron. El otro día lo sacaron aquí en el Puerto de la Cruz. Tenemos que hablar un día de la lista del Puerto de la Cruz. ¿La tienes ya? ¿La lista del PSOE?
No, estoy abordado, no puedo más.
Bueno, pues ya te la contaré. Pasa que no me la han dado en papel, me la han dicho de palabra, entonces como no lo tengo todavía, están pendientes de que la aprueben allí en Santa Cruz. Pero ya la tienen pasada del puerto para allá. Yo creo que hoy o mañana la se hace pública. También, sorpresa, mucha sorpresa.
¿Sí?
Bueno, sorpresa para los que estamos aquí en el puerto, que pensábamos que iba a haber una lista más de consenso. Pues no, también hay fractura en el PSOE portuense.
Felipe, ¿Hay algún fichaje interesante?
No, hay exclusiones más que fichajes. Bueno, sí, un fichaje número 2 va a ser una sorpresa, porque además no está muy vinculada directamente al Partido Socialista, sino a través de algún familiar. Pero yo creo que yo tengo confianza en que esa persona puede aportar gestión al equipo de Marcos González Mesa, Marcos Inés. Puede aportar gestión. Pero bueno, también había otros candidatos y candidatas en las pasadas elecciones que pensábamos que podían aportar gestión y después de 4 años gestionando, pues nos hemos dado cuenta que eran más flojitos de lo esperado. Pero bueno, la sorpresa, oye, pues me alegro mucho de haber hablado contigo hoy porque yo tenía conceptualmente una cosa y no. Entonces vamos a ver qué pasa en los hilos, ¿eh? Voy a hacerle caso a mi querido amigo y voy a investigar. De todas maneras, con tu ayuda va a ser más sencillo, seguro.
Bueno, el puesto de la cruz también hay que investigarlo también.
No te vayas. Oh, paso te tengo a ti, Félix, paso te tengo a ti. Cuídeseme mucho esa garganta y a ver si la semana que viene tiene la voz más melodiosa que allá. Ayer yo pensaba que estabas más recuperado, pero te veo que tus amigos socialistas te echan azúcar de mala calidad en los cortados.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí también. Don Félix, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Bueno, pues ya son un poquito más de las 9 de la mañana aquí en Canarias, 10 de la mañana en la Península Ibérica, y está ya el señor Tamames haciendo su exposición del Estado de la Nación, no, de la moción de censura que le va a presentar el señor Sánchez. Vamos a hablar de todo un poquito con mi querido amigo y compañero de extrema izquierda, don Fernando Ruiz Pérez. Muy buenos días, Fernando.
Eso de extrema izquierda, en fin.
No te gusta, ¿eh? No te gusta.
No tengo yo pinta de Lenin, o sea, no.
Todo se andará.
Creo que tras las muchas conversaciones y debates que hemos tenido tú y yo, querido Diego, no podrás concluir que soy yo una persona de extrema izquierda ni de ultra izquierda. Soy una persona con convicciones e ideales progresistas de izquierda, pero eso de ultra izquierda o extrema izquierda se lo dejo para los bolcheviques de la URSS de principios del siglo pasado.
La verdad es que ya las posiciones extremas deberían no caber en ninguna ideología. Eso de los ultra y radicales y extra extrema y tal, son cosas que estamos habituados a que políticos de nuestro país lo utilicen habitualmente, diariamente, y yo lo sacaría. Es decir, como además como un elemento descalificativo, ¿no? Porque uno puede ser muy de izquierda, puede ser muy de derecha, pero decir que una persona es muy de izquierda, muy de derecha, no es descalificativo, y sin embargo cuando le mete ultra derecha, extrema izquierda, ya tiene un matiz descalificativo, ¿no te parece?
Claro, efectivamente. A ver, yo lo he encajado bien.
Era una broma.
No, yo he encajado bien porque sé que a lo que te refieres a que soy muy de izquierda. Y yo sí, reconozco que soy una persona muy de izquierda. Pero ultra izquierda es posicionarte ya casi diría que hasta fuera del sistema.
Sí,
en
además
este que caso, son... a mí, ahí no me vas a encontrar.
Yo, los ultras son aquellos que no tienen capacidad reflexiva ni criterio para hacer una autocrítica de ellos mismos y de todo lo que signifique su clan.
Efectivamente.
Que venga, hagan lo que hagan y digan lo que digan y gestionen de la manera que gestionen, como son de lo suyo, es incriticable. Entonces, esos son
los partidos, o sea, los hooligans.
Sí.
Esa gente que casi ve la política como una especie de religión donde adoran al líder máximo, lo idolatran, lo endiosan y solamente tienen, vamos, no aceptan ningún tipo de crítica para con esa persona. Entonces, ahí no me vas a encontrar, ya lo insisto, yo ahí...
Pues tengo que buscarte las vueltas, porque yo esta mañana empezaba el programa diciendo que el plagio de Yolanda Díaz sobre el discurso de Pablo Iglesias demostraba que Pablo Iglesias era aire fresco a la política cuando apareció, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en sus planteamientos políticos, pero era un tipo que era valiente y nuevo y tenía una manera diferente de comunicar, con ese micrófono en la mano, con ese movimiento por el escenario, la gente por detrás joven y tal. Pero es que cuando además, sinceramente, yo no había detectado el tema, ¿no? Ha sido porque ha habido un vídeo viral que ha salido originalmente de una fuente de información a la que yo recurro a veces para saber cosas que no dicen otros y a veces para ver hasta qué punto se puede distorsionar la realidad, pero en este caso es blanco sobre negro. Hablo de
OK. Sí, vamos a ver. Lo saca OK Diario. OK Diario para mí no es un medio, yo no lo considero OK Diario un medio de comunicación. Es decir, OK Diario realmente, si tú lees la portada de OK Diario, es un bulo, tras bulos son fake.
No, la portada de OK Diario hay que pasarla. Es decir, la primera pantalla hay que pasarla para que no te intoxique.
Efectivamente, pero luego debajo tampoco es que algunas de las noticias que saca puedan tener, digamos, un rigor informativo medianamente aceptable para considerar a ese medio de comunicación, a ese...
No es objetivo, digital, eso te lo recuerdo.
Un medio de información.
No es objetivo, es un medio de comunicación no objetivo.
Es propaganda, son fake news en la mayoría de sus casos. Pero es verdad que, y quitando que lo haya difundido que Diario, es verdad que el discurso de Yolanda Díaz el otro día es calcado al de Pablo Iglesias de hace unos años. Y eso creo que es un error muy, muy grave de comunicación por parte de los asesores de Yolanda. O sea, vamos a ver, ¿a quién se le ocurrió plagiar un discurso de Pablo Iglesias cuando los discursos de Pablo Iglesias prácticamente son conocidos por la inmensa mayoría, precisamente de los que ahora siguen a Yolanda Díaz? A alguien se iba a dar cuenta. Y evidentemente se ha saltado porque es así. Error comunicativo.
por mucho que Yolanda quisiese decir exactamente lo mismo que Pablo Iglesias, que precisamente en muchas ocasiones, en muchas tertulias, en muchos debates, en muchos medios de comunicación, se trata de poner en las antípodas a uno y al otro, y están mucho más cerca los seguidores de Pablo Iglesias y el propio Pablo Iglesias de los seguidores de Yolanda y la propia Yolanda. Es decir, están muy, muy cerca ideológicamente y políticamente hablando, y muchos los quieren distanciar para tratar de ganar ese discurso de que hay batalla en la izquierda, de que la izquierda estaba separada y demás, nada más lejos de la realidad. Ahora bien, lo que dijo Yolanda el otro día en Sevilla, el fin de semana, lo podía haber dicho igual con otras palabras, y así no era un plagio calcado, claro, de lo que dijo Pablo hace años.
Le cambió el tono.
Claro, cambió un poco el tono porque que Yolanda es más dulce, suavita. Yolanda es más suave. Y
oye, ¿has visto el vídeo?
Porque las circunstancias lo requerían, era más agresivo, eran otras circunstancias, eran otros momentos. Creo que en ese entonces él ni siquiera era vicepresidente del gobierno.
No, era campaña. Campaña del 19.
Efectivamente, era campaña. Mariano Rajoy era presidente del gobierno, y había que, digamos, dar la batalla en ese tono. Y Yolanda el fin de semana tenía otro tono mucho más cercano, porque es verdad que estamos en otro contexto ahora mismo.
Oye, ¿y qué te parece el vídeo naif que ha publicitado también Yolanda Díaz? Yo es que le hago un seguimiento a Yolanda porque para mí es una figura política curiosa, ¿no? Pero el vídeo me parece infantil, naif. Voy a presentar mi candidatura el próximo día 2, te invito a que venga a un pueblito de Madrid, que lo voy a hacer este fin de semana, el día 2, el Domingo de Ramos. No dice el Domingo de Ramos, solo desde mi cosecha. Pero bueno, el Domingo de Ramos, cuando la presenta.
Efectivamente, pero el 2 de abril presenta su candidatura y bueno, a ver.
¿Y el acuerdo con Podemos? ¿Y cómo va a ser? Porque el día 2 de abril es antes del 28 de mayo y mucho antes de las elecciones generales. ¿Va a haber un acuerdo con Podemos antes de mayo? Que esa es la clave de toda la...
Pero eso es a posteriori. Mira, mi análisis político, si lo quieres...
Claro que lo
si
quiero, lo para, quieres, eso, para eso eres mi izquierdoso preferido.
Si lo quieres escuchar, gracias. Es básicamente que no va a haber un acuerdo, no va a haber ni siquiera un encuentro, ni siquiera se van a sentar a hablar antes del 28 de mayo. La unidad, el encuentro entre Podemos y Sumar se producirá después de las elecciones municipales y autonómicas del 28M. Y aquí pongo la mano en el fuego y creo que no me voy a quemar. O sea, en ningún caso le conviene al equipo de Yolanda Díaz y de Yolanda Díaz mojarse de esa manera. Si te quiero dar un dato, Diego, que no sé si tú has caído, porque igual no analizas la izquierda como la analizo yo, pero si te das cuenta, Yolanda Díaz ha visitado todas y cada una de las comunidades autónomas de este país, excepto una.
¿La suya?
¿Sabes cuál es, no?
¿La suya?
¿Sabes cuál es, no?
¿La suya?
No. ¿Dónde no ha estado Yolanda, Diego?
En Canarias sí ha estado.
En Canarias, no.
¿No ha estado en Canarias?
Como acto de sumar...
Pero sí ha estado en Canarias, no. Sí ha estado. Pasa que
Yolanda, sin ir más lejos, estuvo la semana pasada en Canarias.
Es decir, la pregunta era, ¿dónde no ha hecho un acto de sumar? Es verdad, en Canarias no ha hecho un acto de sumar.
¿Dónde no ha hecho un acto de sumar, Yolanda? Cuando digo dónde no ha estado Yolanda, me refiero a dónde no ha estado como candidata de sumar, como líder de sumar.
Sí, acto sumar, con el letrero de sumar detrás.
Sí, en la única
es verdad, estaba como vicepresidenta del gobierno, llevas razón.
Sí, estuvo la semana pasada, sin ir más lejos, en la cumbre hispano-portuguesa que se celebró en Lanzarote, como vicepresidenta del gobierno en su cargo.
¿Y por qué no? ¿Y por qué no ha habido un acto de sumar en Canarias, ahora que lo dices tú?
Buena pregunta.
Porque Yolanda aquí... no le han dolido prenda y no sé si ha sido en algunos actos de sumar de compartir escenario con dirigentes de Más País y de algunas de las franquicias cercanas a Más País, ¿no?
Sí, sin duda, sin lugar a dudas. Pero es verdad que aquí hay dos posiciones en la izquierda muy, muy encontradas. Por una parte, la que representa Proyecto Drago, que se ha aliado con Verdes y Equo, y por otro lado, la que representan Izquierda Unida, Si Se Puede, y Podemos. Y es verdad que...
Ahí está Victoria Rosell y está Noemí Santana, que no sé las relaciones que la unen a Yolanda Díaz, porque son Podemos.
Sí, claro que sí, pero... pero vamos a ver, en otras regiones de este país también hay líderes que son Podemos. Yolanda ha ido, Yolanda se ha sacado la foto con esos líderes autonómicos que son de Podemos al 100%. Y luego, aparte...
Pero no están gobernando con el PSOE.
Con la franquicia de Rejón en ese territorio, se ha sacado fotos con líderes de Los Verdes, de Equo, por separado, pero se ha sacado fotos. Aquí ni siquiera ha venido, aunque fuese a sacarse fotos por separado y a un acto de sumar. Y eso, pues, la verdad que a nivel de vertebración del Estado y de su espacio político y de hacerlo de alguna manera descentralizado, pues se echa de menos una presencia de Yolanda y de Sumar en Canarias.
Bueno, pues la verdad es que tener una lista de la izquierda como tenemos aquí en Gente Radio es todo un lujazo. Pasa que yo no comparto posición contigo. Yo creo que era prioritario para la izquierda del PSOE que ya a estas alturas de la batalla estuviese todo más claro de lo que está.
No, estamos en eso estamos absolutamente de acuerdo. Y eso es un debe que hay que asignárselo y que hay que ponerlo, ¿no?, en la lista de las cosas que faltan en esta tierra a la izquierda. Es decir, no hemos sido capaces de conformar una lista única, una lista unitaria, una sola candidatura para las elecciones del 28M de la izquierda del PSOE. Entonces creo que ahí ahí se han cometido errores graves y creo que al final este espacio político lo va a pagar. Y creo que por ahí podemos empezar a descubrir por qué Yolanda no ha querido venir a Canarias, porque de alguna manera penaliza a los territorios que son incapaces de llegar a acuerdos. También te digo una cosa, y aquí las culpas no se pueden repartir igual, porque generalizar casi siempre es injusto. Aquí ha habido una parte de la izquierda, que es la que representa Podemos, Izquierda Unida, si se puede, que ha tenido siempre la puerta abierta y la mano tendida al resto de fuerzas políticas para llegar a la unidad, y hay otra parte, que es la que representa Alberto Rodríguez y Proyecto Drago, que se ha negado en banda a esa unidad, que no ha descolgado, que no ha cogido el teléfono, que no se ha sentado en una mesa, que no ha querido, bajo ningún concepto, dialogar. Y eso hay que también decirlo, porque no parece justo. No sé qué hubiera pasado si se hubiesen sentado en una misma mesa, por una parte Alberto Rodríguez y los suyos, y por otra parte Podemos, Izquierda Unida, si se puede. Igual tampoco hubiesen llegado a un acuerdo, pero por lo menos hubiese habido voluntad de diálogo. Pero por parte, en concreto, de las huestes de Alberto Rodríguez, de Drago, de Verde y de Equo, no ha habido voluntad de sentarse en una mesa. Bueno, para ser justo al 100%, por parte del Proyecto Drago, porque es verdad que Verde y Equo sí estuvieron sentados al principio en esa mesa de negociación y luego se levantaron y decidieron ir con Drago y con Alberto a las elecciones del 28M.
¿Y quién es el interlocutor con el que tienen que sentarse Alberto Rodríguez de la parte de Podemos?
Pues sí, aquí hay una coordinadora autonómica de Podemos, que es Laura Fuentes, una coordinadora canaria de Izquierda Unida, que es Luisa Tamayo, y una coordinadora, son tres mujeres además, una coordinadora autonómica también, si se puede, que es Vanessa Martín. Entonces son tres mujeres, que las tres, por separado y juntas, descolgaron el teléfono y llamaron a Alberto Rodríguez y no atendió a la llamada de ninguna de las tres. Entonces, creo que ahí, digamos que por una parte ha habido una clara intención de confluir y por otra ha habido un auténtico muro, una muralla infranqueable para lo que sería de verdad un éxito para la izquierda, que es ir juntas a las elecciones del 28 de mayo.
Pues Fernando, seguiremos escuchándote y preguntándote qué va a pasar a la izquierda, pero fíjate tú que el día que pasa y se acerca más 28 de mayo, pienso que va a ser una mala fecha para la izquierda del PSOE, porque los resultados electorales no van a ser buenos, ¿eh? Para
esperemos que no, esperemos revertir las encuestas, esperemos que al final la campaña... Es verdad, también te digo que las campañas siempre le han venido bien a la izquierda, ¿eh? O sea, a la izquierda, pues, a Podemos. Este año en concreto a Podemos, Podemos ha remontado las encuestas siempre durante la campaña. No sé qué va a ocurrir en esta ocasión, pero bueno, que al final, yo también te digo una cosa, querido Diego. Si la gente acude a votar, la izquierda tiene más posibilidades de éxito. Hay estudios realizados por empresas demoscópicas que demuestran que la mayoría de la abstención son gente de ideas progresistas, de idea de izquierda, que deciden no ir a votar. La derecha siempre se ha escuchado, es un ejército, vota en bloque, son muy obedientes, son muy disciplinados y cada comicio, cada cita electoral acude a las urnas en peso. La izquierda es mucho más abstencionista porque es con la abstención como ellos muestran de alguna manera también su posición de no estar del todo de acuerdo con lo que se hace.
Pues la semana que viene volveremos a hablar de lo que pasa
en Canarias. No vamos a hablar de la moción de censura, pero bueno.
Tamames no ha aplaudido a Abascal, ya lo sabes, ¿no?
Ah, no lo sabía. Tamames no ha aplaudido a Abascal. Hablando contigo, preparando la tertulia, no me he dado tiempo de escucharlo.
Yo salgo, pues sale por aquí una ventanita en el portátil cada vez que hay alguna noticia de OK Diario, también me sale alguna, pasa que no la comento. Esta ha sido de Europa Press. Tamames no aplaude el discurso de Abascal.
Bueno, en fin.
Ya está hablando Tamames.
No me extraña, lo escucharemos con atención.
Ya la semana que viene hablaremos porque la moción de censura, pocas cosas quedan por sacar a la luz, ¿no? Pero el discurso de Tamames igual va y hay sorpresa y lo ha cambiado.
Bueno,
la semana que viene hablaremos del tema.
Según parece no lo iba a cambiar mucho, pero la semana que viene hablaremos porque esta moción de censura, aunque algunos la ninguneen, creo que es importante y creo que tiene mucho que analizar.
Van a presentar dos modelos de Estado y no sé si será Yolanda también la que lo presente por parte del gobierno, pero seguramente eso todo apunta que va a ser ella.
Pues muy interesante escucharla, como siempre.
Don Fernando Ruiz Pérez, muchas gracias por compartir su opinión con nosotros y la semana que viene volveremos a la carga.
Un abrazo, querido Diego. Nos vemos.
Mi amigo de la muy a la izquierda, ya no te digo de radical de izquierda, muy de izquierda. Hasta la semana
muy
que viene.
Muy de izquierda. Hasta la semana que viene.
Bueno, pues cuando nos acercamos a las 9 de la mañana es el momento de intentar poner luz sobre lo opaco, sobre lo que todos tenemos dudas, sobre todo de cara a lo que se nos viene para el año 2023 y 2024. Para eso tenemos a un tipo que tiene una linterna grande, pasa que a veces la tiene muy levantada, don Francisco Fran Heredia. Muy buenos días.
Muy buenos días. Parece que trabajo en Endesa.
Sí, bueno, en Endesa no sé. Estaba viendo la última hora de que JP Morgan le interesa vender toda la naviera armas a un solo comprador. Eso de hacer paquetitos pequeños no le gusta. Así que nos vamos a quedar, como te decía, nos vamos a quedar sin nada.
Hombre, ya lo hemos hablado. El mayor problema que tenemos aquí en Canarias es que casi todas nuestras empresas fuertes y grandes pertenecen a capital de fuera. Y muchas veces incluso pasa en el tema hotelero, que a veces para decidir tu precio o para negociar con alguien tienes que llamar a Mallorca o tienes que llamar a Barcelona o a Madrid. Aquí ya no hay prácticamente ninguna dirección comercial ni nada, se lleva todo desde fuera. Pero bueno, es lo que hay, no nos damos cuenta de que estamos perdiendo gran parte del patrimonio. Al final lo único que tenemos son trabajadores, la mano de obra.
Cierto, cierto. Esto de armas ha pasado sin pena ni gloria, pero mejor que siga abierta que siga cerrada, porque ha habido otras grandes empresas canarias que han desaparecido.
Hombre, está claro, es la única forma de comunicación que tenemos por aquí. En su día se hizo lo de Vinter gracias, como digo yo, a un préstamo de Caja Canarias que creo, si no mal no recuerdo, que ni se llegó a pagar de forma íntegra y fue incluso uno de los préstamos esos morosos que absorbió en su día Bankia y todo lo demás. Pero lo que te digo, es decir, estamos perdiendo capital y estamos perdiendo al fin y al cabo inversores y bueno, y todas las decisiones de nuestras islas se están adoptando desde fuera.
Aparte de las políticas.
Aparte de las políticas que también se adoptan desde afuera.
Bueno, pues vamos a hablar del sistema financiero. Llevamos una semanita que seguro que tú estás pasándotelo a pipa con todo lo que ha pasado.
Hombre, pipa no, pero entretenido sí. Hay quien disfruta con las noticias y hay quien lo ve venir. Sí, no. Yo no disfruto con las noticias, pero lo veo venir.
¿Va a parar con este parón en seco que ha dado el Banco Central Europeo diciendo que no se preocupen, que dinero hay? Y que si
no, no, sí, claro que dinero hay. Dinero mentira, hay, ¿no? Había, hubo y habrá. Es decir, dinero siempre ha habido en la banca, y la banca en España puede tener apartados tranquilamente más de medio billón de euros en liquidez. Otra cosa es que le interese darlo, le interese prestarlo, le interese tal. Ahora mismo el juego de la banca es fácil y es tranquilamente pedirle 100.000 millones al Banco Central Europeo, comprar letras del Tesoro Español o bono del Estado y obtener un 3, un 5% de rentabilidad sin ningún tipo de riesgo. ¿Para qué te lo van a dar a ti o a mí? Entonces coge, se lo pide al Banco Central Europeo a un precio antiguamente del 0%, del 1%, compra bonos del Estado español al 3, al 4% y le gana a lo mejor un 2, un 3% sin ningún tipo de riesgo, entendiendo que la deuda teóricamente pública es garantizada, lo cual no es y se está viendo ahora mismo. Pero es lo que te digo, es decir, el Banco Central Europeo al final ha entrado en lo que se llama la trampa de liquidez, ha creado tanta liquidez, ellos mismos han creado esta crisis emitiendo dinero hasta los finales del mundo, hasta los confines del mundo, y al final el problema que tiene es que van a tener que seguir inyectando dinero para acabar con la crisis, pero la bola lo único que harán será hacerla más grande, más inflación y a su vez pues mayor subida de tipos de interés, es lo que tenemos, es decir, esta rueda seguirá y lo único que está pues ya empiezan a abrirse grietas y poquito a poco iremos viendo más grietas, más grietas, más grietas. Pueden tardar 2 meses, pueden tardar 1 año, pueden tardar 2 años, pero las grietas serán importantes. Hombre, aquí, por ejemplo, no ha salido noticias, pero en Estados Unidos han estado suspendidos más de 50 bancos de cotización y más de 15 han pedido ya acogerse a la ley de quiebra. Y es lo que te digo, es decir,
después de la crisis del Silicon Valley Bank, ¿no?
Sí. El Silicon Valley, digamos, al fin y al cabo es una broma al lado de todo lo que hay en el sistema. Y después de Credit Suisse, pues vendrá el Deutsche Bank y vendrán otros que están en la misma situación. El problema es que de la banca normalmente no sabemos todo. Porque, claro, yo, por ejemplo, soy mucho decir, oye, pues mira, a mí me gustan los depósitos. Yo prefiero tener el dinero en un depósito que en un garantizado que han estado vendiendo a tutiplén ahora mismo. Porque el garantizado no sabe dónde está el dinero. Puede estar en letra del Tesoro Español o en letra del Tesoro de Zimbabue. Claro, a ti te dan la posición final de tu fondo a los 3 o a los 6 meses, pero no te dicen dónde está invertido tu dinero.
Te dice el resultado, ¿no?
En efecto, y la transparencia es importante. Si yo mañana quiero ir al banco y retiro mi depósito, pues lo típico, me penalizan quitándome parte de la rentabilidad, pero si yo mañana quiero quitar el dinero del fondo de inversión, vete tú a saber dónde está y si pueden venderlo.
De todas maneras, lo que está pasando ahora en esta mal llamada crisis financiera, pues yo no creo que sea una crisis, sino es un estado de nervios, ¿no? Por la situación. Lo que ha motivado esta suspensión o esta situación de quiebra de... Porque es una quiebra, lo de Credit Suisse, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha sido? ¿Que han invertido demasiado en fondos poco rentables o que la deuda pública con la inflación ha perdido liquidez o ha perdido rentabilidad y esos balances no están solventados con dinero de verdad?
El problema es que no sabemos la verdad. Sabemos parte de las verdades y costaría, digamos, tener una verdad absoluta. Lo que está claro es que el viernes por la tarde ya el Credit Suisse estaba quebrado porque ya incluso Deutsche Bank, Societe Generale y varios bancos habían prohibido a sus sucursales hacer, digamos, contrapartes con ellos, es decir, hacer negocios con ellos, prestarle dinero, depositar algo ahí, comprarle productos y todo eso. Estaba teniendo una fuga de depósitos tremenda y aparte de eso tienen el problema que ya tuvo en su día Lehman Brothers y que tienen casi todos los bancos, y es lo que se llama el colateral. Y es que tú, por ejemplo, emites una hipoteca hoy que vale 100 por tu casa, que dice la tasadora, Tinsa o quien sea, que vale 100. Pero resulta que a lo mejor tu hipoteca o tu casa, mejor dicho, vale 70. Ahí ya tienes una pérdida de 30, porque a ti te han dado 100 y tu casa vale 70 y hay una pérdida de 70, de 30. Entonces, el problema que tiene es que...
Eso es extensible a otras garantías de
claro,
crédito,
no solo la deuda pública, claro. Si tú tienes deuda pública, por ejemplo, emitida en enero al 1%, una letra del Tesoro emitido 100 euros emitido al 1% en enero. Pues teóricamente, si tú en febrero emites letras del Tesoro al 2%, ¿qué hace un inversor normal? Vende las del 1% porque tienen menos rentabilidad y compra las del 2%. ¿Qué es lo que pasa? Que va cayendo, digamos, el precio de la deuda española, va cayendo, digamos, lo que es el precio de ese bono. Y eso dentro...
El precio de la vivienda.
En efecto, en este caso, el precio del activo. Sería una vivienda, puede ser un coche, puede ser lo que sea. Al final, el problema es que ese banco a lo mejor ha cogido liquidez del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal o de quien sea por 100.000 millones, prestando una garantía en bonos del Tesoro de lo que fuera a lo mejor de 80.000 o 90.000 millones y esas garantías valen 50.000 o 60.000. Entonces hay una pérdida ahí acumulada y claro, llega un momento que nadie te quiere prestar. Es lo que siempre hablamos de la banca española, es decir... La banca española se salva porque el Estado le permite dotar pérdidas en base a 8 años. Es decir, tiene una pérdida hoy, le da 8 años para dotar esa pérdida. Ha perdido 30 euros, pues tiene 8 años para dotar poquito a poco esa pérdida. Pero, por ejemplo, la banca española a lo mejor vende hipotecas y vende créditos de las personas consumidores y demás. Las hipotecas las suelen vender al 16% de la deuda. Si tú debes al banco, Diego Calvo debe al banco 100, ellos dicen, bueno, Diego Calvo es medio mal pagador y tal, vamos a venderla por 16.
Y alguien le paga 16 y se queda con esa deuda. Ya no tengo
una
deuda con el banco.
Un fondo tal de buitres, sea de Irlanda, de Luxemburgo, que al final están constituidos por los propios trabajadores del banco que están en ese país o donde sea, pues te compran esa deuda por 16 euros, pero te exigen el total. A ti no te aplican una quita, pero ellos te exigen el total. Y ellos van dotando la pérdida durante 8 años, van escondiéndola durante 8 años, pero es que la pérdida es hoy. Y en el caso de los préstamos personales se suelen vender por el 4 o el 8% del valor. Cuando le llega a la gente la típica carta de no, hemos comprado su préstamo del BBV, Santander o de quien sea, de 1.000 euros, ellos lo han comprado por 40 euros o 60 euros como mucho, pero te exigen a ti el total. Si el gobierno obligara a los bancos a, digamos, a coger y a aplicarte a ti una quita, casi todo, no habría tanta quiebra en España, no habría tanta ley de segunda oportunidad, no habría tanto problema. Pero es que el gobierno necesita a la banca porque es la banca la que le compra toda la deuda pública.
Claro, pero después la tienen arrinconada y eso, cuando baja el valor, es lo que le ha pasado al Credit Suisse, que tenía
efecto,
mucha deuda,
claro,
pública.
Tenía un montón de deuda pública.
Y por eso le pone el gobierno suizo 9.000 millones a UBS para que se le compre.
En efecto, claro. Es que
seguimos haciendo la rueda más grande.
Es decir, estamos generando una rueda que ya el barco tiene fisura y lo único que es lo que hemos dicho siempre. Recuérdalo siempre, siempre. En el 2000 ya empezó la crisis. En el 2007 ya empezó la crisis. Esto empezó a caer. Bueno, ya Alemania está en contracción económica. No se ha publicado, pero lo publicará en breve. Pero ya el Bundesbank ha avanzado que Alemania está en recesión. Ya estaba en recesión en el último trimestre del 2022, pero ahora ya está en recesión otra vez, el motor de Europa. Pero al final, ¿tú te acuerdas del 2000-2007? No. ¿De qué te acuerdas tú?
Del 2008.
No, de las Torres Gemelas, de Lehman Brothers, de Grecia. ¿Tú no te acuerdas de cuándo empezó la caída? ¿Tú te acuerdas del evento? Pues ahora simplemente estamos pendientes del evento. Siempre sucede.
¿Que no va a ser la guerra de Ucrania?
Que no va a ser la guerra de Ucrania para la economía. Al fin y al cabo es un problema de suministro de materia prima y todo eso. Pero la inflación la generan los bancos centrales, emitiendo miles de millones. Hemos triplicado, cuatriplicado la masa monetaria que hay en la economía. Si tú, para la misma demanda de bienes, aumentas la oferta de dinero en 10 veces, pues imagínate tú.
Oye, la posición común de todos los bancos centrales europeos occidentales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Canadá, el Banco Central de Gran Bretaña, el de Japón, es decir, los 6 grandes bancos centrales, teóricamente que son los garantías, los que garantizan esos depósitos, ese sistema financiero internacional, que se pongan de acuerdo para hacer un comunicado conjunto, ¿esto no te da que pensar que aquí algo gordo se está cociendo que no nos están contando?
Hombre, completamente. Yo tengo claro que hay bancos centrales que ya están quebrados, entre ellos el Banco Central de Japón y el Banco Central Europeo creo que está quebrado también. El Banco Central Europeo está en pérdida.
Por eso puede fabricar dinero cada vez que le dé la gana.
Tú puedes, claro que tú puedes fabricar dinero, que, pero es que no tiene ningún respaldo. Al final, todo ese dinero que ellos generan y crean de la nada, todo eso genera inflación y al final lo empobrece a nosotros. Nosotros deberíamos prohibir que emitieran todo el dinero que les diera la gana, igual que deberíamos prohibir que el Estado ingrese todo el dinero que le dé la gana. Porque si el Estado cada vez que tiene un problema aumenta los impuestos, aumenta su ingreso. Pero claro, coño, reduzca usted sus gastos. Es que no es culpa mía, porque me tiene que aumentar a mí los impuestos. Yo no he hecho nada mal. Yo he controlado mi deuda, pago con lo que tengo, vivo con lo que tengo. ¿Por qué narices me suben a mí los precios un 10, un 15, un 20%? ¿Y por qué me están, digamos, puliendo impuestos? La culpa es de usted.
Pero eso viene difícil arreglo. Yo esta mañana veía el gas natural está por debajo del precio topado, es decir, con lo cual no hay que aplicar la excepción ibérica, pero hace tiempo ya.
Y en efecto.
No, no es de ayer, ya está.
Entonces, la inflación no es culpa ya de Rusia.
¿De quién va a ser la inflación culpa? Porque claro. El Brent también está por debajo de 100, está pues por debajo de 73.
Entonces tampoco es culpa de los árabes. Me refiero a decir que siempre hay una excusa para decir tal, el problema
pero
es...
Pero el aceite sigue al mismo precio.
Sí, claro, claro, aquí se está forrando.
Que el aceite de oliva viene de Finlandia ahora, creo, no sé.
Yo, mira, ayer veía la reunión esta de los dos magnates de materias primas, como digo yo, Xi Jinping y Putin, sí. Más que el presidente de su gobierno.
Entre las que tienen en sus países y las que tienen controladas por el mundo, porque China tiene casi el 100% de las materias primas de África.
China en su día le regalamos todo y ya tiene la producción mundial. Ahora, ¿qué vamos a llorar? China simplemente lo que ha venido haciendo los últimos años. De vez en cuando dice, tengo en el puerto de Shanghái un brote de COVID, cierro. Y deja medio occidente sin materia prima. El problema es que yo lo tengo claro, el embudo y todo eso no lo están haciendo desde ellos, sea desde Rusia, sea desde China. Igual que Rusia dejó de exportar fertilizantes ya en el 2021, China no está haciendo lo mismo con la materia prima y nos la va a encarecer. Va a seguir subiendo el precio de los alimentos y si encima nosotros le echamos más gasolina y más dinero, pues nos vamos a hartar a inflación. Pero es lo que te digo, claro, la economía no es como todo, no es como lineal. Tendremos valles, tenemos picos y eso. A lo mejor ahora podemos tener una pequeña caída porque el año pasado te subieron los precios un 10% y a lo mejor ahora te suben un 4 o un 3%, claro.
Sobre el 10.
En efecto, pero cuando llegue el momento nos vamos a hartar a subidas de la inflación, eso hay que tenerlo clarísimo. Pero mira,
lo que no va a pasar es que los precios bajen. Si cuando dicen que la inflación es el 2%, si teníamos una cosa que valía 100 y ahora vale 114, el 2% es sobre 114. Pero
hombre, si sería
inflación negativa. Para
si
que
nosotros tenemos una inflación ya acumulada del 35-40%, estamos hablando que de 100 hemos pasado a 135-140. Estamos hablando de que necesitaríamos una deflación del 35-40%. ¿Tú lo has visto en tu vida?
Eso no va a pasar. No va a pasar nunca.
Claro. Entonces, lo que te digo, es decir, hay bancos centrales. Cuando los bancos centrales advierten con esos mensajes, está claro que algo pasa. Algo gordo pasa. Y yo creo en el fondo que China y Rusia van a emitir una nueva divisa, un nuevo yuan o una nueva materia prima. Una nueva divisa basada en materia prima o con algún tipo de respaldo, porque lo están haciendo con Emiratos Árabes, lo están haciendo con distintos bancos centrales y se traen algo entre manos. Y eso va a hacer tumbar al dólar, lo va a hacer sufrir una barbaridad.
¿Al dólar o al euro?
El euro va prácticamente apalancado al dólar, pero al dólar es al que quieren, digamos, meterle mano. El euro si cae al final, ¿qué vamos a adoptar en Europa? El dólar. Eso es lo que te harían los americanos. Yo te salvo,
o
pero
la libra.
Tal.
O la
es libra. Que si tú miras el comunicado de la Reserva Federal, realmente la Reserva Federal lo que ha dicho ha sido que, los bancos centrales lo que han dicho es que van a poner en el mercado todos los dólares que sean posibles, no todas las divisas de cada zona geográfica, todos los dólares que sean posibles, porque al final el dólar tiene un problema de emisión.
¿Tú crees que al final nos acabarán pidiendo el oro que tenemos en casa, como hicieron en Estados Unidos en el siglo pasado? Que
eso puede ser.
Cuando lo cuentan no se lo cree uno, ¿no? Que claro. Estados Unidos dijeron, venga, todo el oro que tenga usted por ahí me lo trae. Que lo
y Estados Unidos tiene completamente controlado ya su oro porque obligó a su ciudadano a decir exactamente dónde tenían los depósitos de oro.
Pero todo, yo eso cuando me enteré digo, esto no puede ser verdad.
Sí,
en los años 60, no hace mucho tampoco, ¿no?
Sí, pero bueno, lo pagaban a precio de mercado, pero sí, lo hicieron. Y qué dudas que lo vayan a hacer ahora. Ya ves, es que esta gente es así, las circunstancias económicas son excepcionales y te van a decir, mira, vamos a hacer esto porque es mejor que tener el dinero en un depósito o lo que sea. Harán cualquier cosa con tal de cambiar y modificar el sistema financiero.
Pues don Frank, le digo, ¿por qué no se acostumbra usted a venir por aquí después de traer a los niños al colegio una vez a la semana?
Porque me da miedo.
¿Por qué? Yo le he dicho eso esta mañana a Feli, me da miedo el tema de que... es que me entero de cosas, pero estas cosas económicas te hacen tener el culo pegado al asiento, es decir, está apretado, pero tampoco va a pasar nada. Es decir, ¿vienen tiempos malos? Sí, siempre ha habido tiempos malos. Llevamos una crisis jodida desde el 2008. Es decir, aquí no hemos salido de la crisis desde el 2008.
No, y seguiremos con estos vaivenes. Lo que sí falta es lo que hablamos, el acontecimiento. Pero, es decir, esto ya, claro, se ven las grietas, se ven.
Pero para cambiar el sistema, porque yo me acuerdo que en el 2008...
Yo creo que sí lo van a cambiar.
Que iba a cambiar el modelo, el sistema económico.
Sí, está claro que van a tirar, van a intentar tirar ya por las monedas digitales y todo eso y ir cargándose.
Las letras ya no se usan, yo me acuerdo. Las letras de cambio ya no se usan.
Ya, pero bueno.
Y los pagaré. Claro. Eso desapareció y sin darnos ni cuenta. Se ha cambiado por el Visum y por el y por los depósitos a largo plazo y por los pilos.
Sí, habrá que ver poquito a poco cómo lo hacen. Hombre, tú como empresario, como tal, yo no tengo miedo porque al fin y al cabo siempre...
Esto sigue para adelante. La rueda es una rueda.
Yo veo la economía en plan siempre 4 o 5 años. Yo no pienso en el medio plazo. Yo pienso en el largo plazo y vas programando y dices, oye, pues reduzco deuda, reduzco este gasto, reduzco tal, reduzco cual, porque tú no sabes cuándo va a venir esos eventos, estos acontecimientos. Lo que está claro es que ya estamos en la tormenta y ahora, hombre, el barco con menos peso circula mejor, ¿no? Flota mejor. Pero yo, en mi caso, lo veo como una grandísima oportunidad porque a medida que la crisis agite y hay oportunidades, pues adoptaré decisiones en el mercado. No lo veo como miedo. El miedo para mí es quedarme quieto.
Justo. Tranquilidad, que somos supervivientes. No los que van a las islas de Honduras, sino los ciudadanos que nos quedamos aquí.
Soy autónomo, de alta en casi 5 epígrafes, tío. Más salud que yo no
puede tener. De alto riesgo. Autónomo de alto riesgo.
Más salud que yo no puede tener nadie, hombre.
Pues, Fran Heredia, acostúmbrate, tío, que la verdad es que es un placer charlar contigo. Además, los oyentes lo agradecen, porque parece que no, pero tiene seguidores.
Pues sí, hombre, una tarde de esta con una cuarta de vino, nos venimos aquí a pasar el rato.
Pero una sola, ¿eh? Porque ya sabes tú que Drago dice que lo de Tamame se le ocurrió con una copa de vino. Y esa idea, no sé si salieron del vino.
¿Cómo lo llamo yo al hombre Tamaimo?
Don Fran, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Un saludo a todos.
No hace falta.
Segundo pausa musical antes de la tertulia. Pablo Alboraña sabe que nos acompaña. ¿Dónde está el amor?
Para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides de una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos y tu fugitiva andas perdida. No quiero tus manos en otras manos, porque yo quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué
Bueno, pues ya tenemos sentados aquí a los tertulianos de los martes. Ahí va, ahí va. Ahí va.
Será una porquería, ya lo sé.
El mundo es una porquería.
En el 500. Y en el 2000 también.
Desde el 500 hasta el 2000 el mundo es una porquería. Don Chano,
2023.
Y para adelante. Buenos días, don Chano.
Muy buenos días a todos.
Doña Giovanna Lenti, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y don Jorge Violán, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos asistiendo al esperpento de la moción de censura de Ramón Tamames con Abascal. Ya han intervenido, ya está interviniendo el señor Sánchez. Han ido más deprisa de lo previsto. Son en la península, a las 11 de la mañana no son todavía, ya vamos por el tercero. Con lo cual no sé si acabaremos antes de tiempo. ¿Ustedes qué creen? Estaba todo vendido ya, ¿no?
Yo la verdad es que está muy ocupado, me levanté pronto mañana.
No, si ya lo que iban a decir ya lo dijeron, ya lo sabíamos.
Y me olvidé por completo, ayer sí que estuve leyendo que era esta mañana y lo que se ha filtrado de la intervención de Tamames y lo que se proponía por parte de los periodistas sensatos era incluso que Sánchez no entrara al trapo, que no le contestara siquiera, sino que lo escuchara. Como merece Tamames, que ya es un señor muy mayor, si miramos su trayectoria política, pues deja mucho que desear, pero si lo respetamos como intelectual es otra cosa, ¿no? Es un hombre que ha aportado a los, sobre todo a los economistas españoles.
Tú no has sido capaz de leer el libro escuela, de él, ¿no? El libro insigne de él. Yo no he sido capaz de leerlo, ya lo he dicho esta mañana, me empecé a leer, pero no era tan espeso que no fui capaz de acabarlo.
Yo el que me he leído es uno que es Introducción a la Economía. Porque empecé,
ese no lo he leído yo, Estructura Económica de España es el que intenté, lo intenté.
Empecé a leerlo porque, o lo leí en parte porque hice dos cursos de periodismo y una de las asignaturas era Economía, ¿no? Y entonces lo recomendaban como
lectura,
como manual, ¿no? Pero luego hasta Mamel le he seguido prácticamente toda su trayectoria política, que ha sido muy controvertida y que para nada es nuevo que se haya prestado a esta pantomima, a este esperpento, como lo has calificado tú muy bien, de intervenir en una moción de censura propuesta por vos, porque si hubiera sido propuesta por otro partido, pues quizás tendría una justificación, pero como él ha dicho, claro, es que yo tengo 92 años y nadie me ha propuesto que encabezara una moción de censura.
Y para acabar el currículum, entonces, está muy bien.
Entonces, claro, la posibilidad de verte por una carambola que puede ocurrir, de verte sentado en la Moncloa.
Un par de semanas, ¿no?
Entonces, sí, un par de semanas, porque no creo que durara más.
No, pues, él mismo ha dicho que convocaría elecciones de inmediata.
Le ha llevado a aceptar este encargo que es absurdo.
Sí, me va bien poco.
Que,
don Jorge,
no va a servir para nada.
¿Qué opina?
Voy a ser políticamente correcto yo.
No es habitual en
sí. Yo creo que efectivamente, todos estudiamos lo que nos tocó con la estructura económica de España, de Tamames, y es un hombre que su trayectoria se deduce, ¿no? Es un personaje con un pensamiento crítico, es un hombre bien instruido,
sí.
No es un cachanchán, es un hombre que siempre ha estado leal a su pensamiento. Lo que ocurre es que, como los buenos intelectuales, también cambian, ¿verdad? Y donde realmente el arte de la política es el consenso, pues probablemente un personaje de este tipo no tiene mayor relevancia si no hace lo que ha hecho toda su trayectoria, y por tanto yo creo que realmente es un hombre que es acorde con sus propios principios y ahora está haciendo una propuesta que para el partido de Vox le viene al pelo. Él aceptó la propuesta, pero que yo creo que es un hombre cuerdo, tiene un pensamiento crítico divergente, y eso es lo que falta en las políticas de España.
¿Tú qué opinas, Giovanna? Ahora te preguntaremos de otra cosa, pero de esto, de otra cosa.
No.
¿Por qué vienes tan guapa hoy, por ejemplo?
¿Por qué tan guapa? Que tengo una
vienes,
como
brillante,
rosito.
Vienes brillante.
Claro,
ella brillante. Lo es natural, o sea que no es.
Gracias.
Miren, a ver, sobre esa moción de censura y el señor, ¿en qué no lo dejan estar tranquilo en su jubilación? Lo han vuelto a llamar. Yo no me concentraría sobre él. Me concentraría sobre el tema de que esa moción de censura, claramente, no va a acabar, no va a tener éxito ninguno, se sabe perfectamente. Entonces creo que ha sido la oportunidad fallada para el Partido Popular de quedar bien. Me explico. Cuando en política...
¿Cómo puede quedar el Partido Popular bien en una situación de esta?
Ah, votando la moción de censura.
¿A favor?
Naturalmente. Naturalmente, porque eso, porque tu socio natural la ha propuesta. Entonces, que tú...
Se lo acaba de decir el señor Sánchez, le ha dicho que advierte al PP que su abstención es solamente un pago en diferido a la ultraderecha, haciendo recuerdo a la famosa frase de la Cospedal con respecto a Bárcena, ¿no?
Es que, mira, hay dos cosas de tener en consideración. Uno, tú vas a ser el líder de la galaxia del movimiento del centro-derecha. Que quiere o no, el Partito Popular es el partito que más es estructurato attualmente nella politica spagnola. Es el más capacitato, es el más istituzionale y tiene competencia territoriale, sta ben strutturato e presente con politico ben capacitato in tutto il territorio spagnolo.
Io discrepo di ben capacitato, però bueno.
No, lo tiene ben capacitato, vamos a ver, son
persone che saben hacerlo. Non lo tiene al frente de,
A ver.
Porque lo que tiene al frente
de... Es seguro que el Partido Popular está bien constituido.
Eso es cierto, entonces, está muy estructurado.
Entonces, es el líder natural de todo el movimiento político que de aquí, en los próximos años, nacerán y se formarán y se constituirán en la galaxia de la derecha. Y tú tienes que liderarlo. Entonces, si tú, hermano menor, falla en algo, tienes que protegerlo. Y tiene que protegerlo hasta cuando no te escucha y presenta una moción de censura que va a fallar, que va a fallir, no va a tener éxito, como decía antes, ¿no? Entonces tú tienes que votar sí porque tiene que proteger tu movimiento de derecha. Y el día siguiente le va a decir a Abascal: mira, chico, ahora te pone a mi lado y vamos a ganar la selección en futuro. Porque lo que interesa al movimiento internacional, al Fondo Económico Mundial, a toda la política, a toda la diplomacia internacional...
De derecha.
No, a todas las instituciones internacionales.
¿De derecha?
No, que déjame acabar el discurso. Toda esa institución que pueden ser los Estados Unidos, los pactos entre gobierno, las estructuras de la Comunidad Europea, toda esa institución.
¿De la derecha?
Diego, por favor, a toda esta persona le importa tener un gobierno sólido y capaz de llegar al fin della legislatura. Se tu te pone contro tu socio naturale già incontra in una mozione di censura, tu non vas a essere garanzia di nessun pacto duradero in un governo futuro. Che passa? Che il governo di izquierda, con tutta la differenza che tiene, sigue al governo. Entonces esa es garanzia por los inversores que van a invertir en ese país, por toda la política económica que se va a hacer en ese país, porque tiene un gobierno compacto. Si tú da demostración de no querer estar con tu socio natural, ¿qué futuro prometedor va a garantizar a un gobierno de España? Eso es el tema.
A una alternativa, ¿no? A un gobierno de España.
Yo discrepo.
Yo me discrepo, debo ser el moderador.
Completamente. Y en parte estoy de acuerdo con la estrategia del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular quiere ganar las próximas elecciones.
Si pero
partido,
por mayoría absoluta.
Claro,
por
mayoría. Si se quiere, si el Partido Popular quiere dar una imagen de moderación, de atraer al electorado del centro, incluso, lo ha dicho Feijóo, a electores del Partido Socialista por el disgusto, supuesto disgusto que hay con Pedro Sánchez, porque yo no sé de dónde se ha sacado ese argumento, pues las últimas encuestas no manifiestan que los votantes del Partido Socialista estén disgustados con Pedro Sánchez.
Encuestas del CIS, ¿no, Chano?
Encuestas del CIS. Todas las encuestas tienen el mismo valor para mí. Yo veo las del CIS, veo las de que saca cada domingo el Plural y también las que saca
las que
el
va
mundo,
entregando el razón, la razón que saca, a trocitos, que son la misma, van, pero la va entregando a trocitos.
Van entregando las a trozos y cada uno las cocina a su gusto. O sea, eso no
es verdad, que todas las cocinas. Eso, es verdad, claro, que todas, claro, las cocinas.
Todas las cocinas.
Pero es que las del CIS deberían estar más objetivas, ¿no? Porque la CIS es dinero público.
Bueno,
aquí la objetividad.
El CIS en algunas encuestas ha fallado y en otras ha acertado de pleno. O sea, porque las encuestas en Cataluña, que las hizo el CIS, acertó de pleno. En las de Andalucía menos y en otras bastante menos. Pero vamos, en general, todos los encuestadores cocinan.
Es cierto que la bajada del PSOE no es ni de lejos lo que se podía esperar.
Por supuesto que no. Entonces,
según el CIS.
También otras demoscópicas.
Otras demoscópicas
también le dan una bajada inferior a la del CIS, pero no llega a ser la debacle. Sin embargo,
claro,
porque no llega a ser el hundimiento total por debajo de lo que tenía antes de la moción de censura.
Porque
esos niveles de votación no llega a ninguna.
Claro, porque da la sensación que el Partido Socialista es capaz de aglutinar alrededor suyo toda la fuerza del movimiento
de Podemos
de
están
izquierda.
Llegando al PSOE.
Entonces, claro, se ve capacitado.
Disparan desde todos los ángulos posibles.
El micro, Chano.
Hay francotiradores desde todos los lados.
Aquí, o sea, tenemos uno que se llama Félix Rojas, nuestro francotirador.
Se trata de cepillarse por el precio que sea a Pedro Sánchez, que es el origen de todo mal en España. Entonces, pero volviendo al tema de la estrategia del PP, yo creo que tú no puedes ir a una guerra sabiendo que la vas a perder.
No, por eso
tiene
que quedar
bien. Y esto es lo que ocurre
bien
con esta moción de censura. Esto no tiene ningún sentido y ha sido una voltada de más de Abascal, un paso para minimizar, porque él también estaba pasando una situación de pérdida de votos en Vox hace unos meses, estaba cayendo significativamente, y entonces se le ocurrió la feliz idea de montar otra moción de censura sin estudiar efectivamente qué significa una moción de censura, no solamente respecto a la posibilidad de cambio de gobierno, sino también como estrategia para ganar adeptos en unas elecciones próximas o tratar también de restarle apoyo, en este caso, al Partido Popular, porque el hermano menor aquí no es un señor ingenuo que no sabe lo que no vota, sabe perfectamente cuál es su estrategia,
Jorge.
Y sabe que tiene que comerle votos al PP.
Yo creo que efectivamente, vamos, yo no es que dé ni quite razón, pero en mi opinión, la moción de censura se enmarca dentro de un rango normativo disponible, ¿verdad?
Sí, sí, legal.
Una alternativa.
Por tanto, legítima es, sí, está claro.
Una herramienta al servicio de la democracia.
Digamos, el que le pone voz al cuerpo de la moción de censura es un señor que ha bebido de todas las fuentes de la sabiduría en la política durante 90 años, ¿no? ¿Verdad? Estamos de acuerdo.
Hombre, choche,
¿cuál
un
es
poco,
la,
¿eh?
Sí. ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, 22 años y me gustaría llegar así también, ¿eh?
Es que prospere un procedimiento legal para que se pueda convocar nuevas elecciones, ¿verdad? Ahora que triunfe o que no, parece ser que no, porque no ha ligado la conjunción. Pero hay quien dice también, yo me pareció oírselo a mismo Tamames, diciendo de que si esta votación fuera secreta, probablemente se tendría una mayoría absoluta, si no absoluta, mucha mayoría, ¿verdad? Porque si uno escucha, porque yo no lo he leído, pero he escuchado trazos o, digamos, bocetos de lo que es el cuerpo de la moción de censura, parece claro que lo que dice es todo verdad. Lo que dice es todo verdad.
Criticar es sencillo.
No, no. A ver,
no,
bien.
No es cierto.
A ver, y que a todo eso, bueno, pueda prosperar porque el envoltorio, el procedimiento ha sido el más adecuado, pues yo creo que es el único que era disponible. Hay posiciones del PP que probablemente han sido equivocadas o no, porque también yo en eso casi no me meto, pero que efectivamente argumentos objetivos para que se precipiten en España en elecciones generales son evidentes. Yo creo que esto es clarísimo. Y negar eso es como negar la mayor y no hablar de este tema.
Pero ¿qué objetivo?
¿Ganamos algo?
España está polarizada.
Antes, como decía antes,
España está polarizada.
¿Pero se va a despolarizar por adelantar las elecciones
solo del PSOE,
a
mayo? ¿O no, ahí no participa la derecha? No. La derecha que entre no asume y no
gobierno
ha asumido
y
nunca,
oposición.
Y por eso fuimos a la guerra civil, que la democracia es un sistema donde lo que prima es la alternancia de los gobiernos, y que ahora están elegidos uno y dentro de un año, en diciembre, se elige otro parlamento.
Pero ya no hay espíritu
y que puede,
de transición en España.
No es transición, eso es la democracia. Claro, la democracia es la alternancia de poder, claro, y el respeto al otro, claro, cuando ha ganado las elecciones. Claro. Y el PP lo único que ha hecho y vos es boicotear de manera sistemática toda la acción de gobierno. Este gobierno, mira ahora mismo, todo lo hace mal. hemos ahorrado 5.000 millones en la factura eléctrica. Eso está en la Unión Europea. Este gobierno no ha hecho más que tomar medidas sociales. Ha mejorado las pensiones, ha mejorado el salario, ha mejorado la situación de las minorías, ha por fin aprobado con la anuencia del Tribunal Constitucional la ley de divorcio. O sea,
del aborto.
Hay montones de reformas que se han puesto en marcha y que pasan para la derecha como si no se hubieran tomado ni tuvieran ningún tipo de incidencia social, porque están a la que están, o sea, desde el minuto uno. La law far es el llevar absolutamente todas las decisiones de gobierno a los tribunales de justicia, el discutirlas, el boicotearla, el poner siempre a los pies de los caballos al que está gobernando, porque simplemente no están de acuerdo, porque no toleran que nadie que no sea la derecha esté en la presidencia del gobierno de España. No. Y ahora tiene, antes, venga, a Felipe González, ¿cómo lo ponían? Y ahora lo adoran. ¿Por qué? Porque se ha hecho amigo de Aznar.
Giovanna y Jorge,
porque está metido de asesor de una compañía eléctrica que le paga no sé cuántos cientos de miles de euros al año.
Ahora vamos a
Felipe González ha dejado de ser un demonio.
A ver, Chano, toda esa ley que tú dices que ha hecho el gobierno Sánchez eran sugerencias entre comillas, porque eran casi obligaciones del
directiva
de la Unión Europea. Toda la cosa que el gobierno de derecha...
No, eso estaba pendiente del Tribunal Constitucional.
Toda la cosa que la oposición ha llevado al Tribunal Constitucional por ilegitimidad ha sido lo que ha procedido de la cabeza de la izquierda. ¿Por qué? Perché stavano hecha mal. La unica cosa che hanno producito l'hanno producita mal. E la unica cosa che hanno hecho bien era semplicemente seguire un guion della Unione Europea. Entonces, ¿eso qué significa? Que la tu cara democracia tiene un concepto que ¿cómo se dice? Sottinteso, que va dentro del concepto de democracia. ¿Perché nació la democracia? Perché se necessitava un governo di gente competente e se quita il governo alla gente che tiene che governare per derecho divino o per derecho dinastico.
Che significa eso?
No, al concetto della democrazia.
No, se dà per assumito. Espera, nada que ver con lo que tú has dicho.
Espera, Chano. La democrazia tiene un concetto. Tiene un concetto in sí. Però tiene un concetto in sí che se dà per assumito che la gente che va al potere hoy en día con un concetto di democrazia sia preparata, hai studiato, conosce los argumentos. Lamentablemente, en ese actual gobierno non tenemos gente preparata e che sta producendo ley equivocata.
Hay gente preparada.
Irene Montero es preparada en la ley del bienestar animal, que hizo un desastre.
Hay gente preparada,
que Irene Montero es preparada y que hizo la ley del CSI.
Dentro del gobierno se han advertido los defectos. Sí, hay gente preparada en el gobierno, no se puede negar. Margarita Robles
está
preparada,
Marlaska
está preparada, Campo estaba preparado. Es decir, hay gente capaz. Otra cosa es que la ideología de una parte del gobierno supedite la calidad de la legislación que se está haciendo.
¿Y qué vamos a ver? ¿Es un gobierno que está bien?
No, se está cometiendo errores. Por cierto, se han enterado de la...
Cosa que decir que no va bien.
De que ahora nos han sorprendido, que han vuelto a poner los 400 pavos de regalo para los que cumplan 18 años en el año 2023.
Sí, han recuperado ese...
Y no han puesto criterio económico. Es decir, le van a dar al hijo del Duque de Alba el mismo dinero que al hijo de...
Sí.
Hace
400.
Falta.
Eso ¿no se dan cuenta que hay gente que se puede sentir ofendida?
¿Pero por qué se tiene que ofendida? Vamos a ver, tenemos que...
Porque primero, ¿para qué necesita darle un regalo de 400 euros a toda la gente de 18 años? Habrá que ayudar a los que necesitan ayuda,
claro,
pero no para que vayan al cine.
Pero sí,
o para que no vayan cuando no pueden estudiar.
¿Es que el hijo del Duque de Alba no tiene derecho?
No.
No. Vamos a ver, ¿cuándo
lleva
se trata
su padre,
de
su madre,
libertad
y su abuelo robando
de
este
derecho?
País hace muchos años.
A ver,
para que los impuestos se den para su nieto.
Hace falta un partido liberal en España. Un partido liberal en España, donde se queda, porque se tiene que quedar claro que la libertad es de cada uno y lo derecho es para cada uno. Hace falta aclarar esto, porque no podemos jugar con la libertad, el dinero y lo derecho de todo, diciendo que si tu padre es rico, tú no tienes derecho a nada.
Pero
¿y por
qué vamos
tengo
a darle 400 euros a los que cumplen 18 años? Porque
cumplen 18 años.
Más importantes. Los millonarios son los que más pagan impuestos.
Vale, pero claro, para eso pagan impuestos, para que haya una cohesión social.
No, claro.
Lo que no entiendo yo es que
la relación retorno y pago es muy inferior para lo que
tienen. Pero primero, el concepto es ¿Es necesario darle un regalo de cumpleaños a los que cumplan 18 años este año? ¿Es necesario? ¿Este país necesita esa inversión?
Esto es una cuestión clara. ¿A qué, primero, ¿cuál es el objetivo de ese proyecto? De ese,
eso son, de esa decisión.
Que eso es bono cultural, se llama. Bono cultural. Claro, pero es un regalo de cumpleaños de muchos niños.
Las elecciones están a la vista.
Ah, oye, yo mis hijos no me puedo gastar 400 euros en un regalo de cumpleaños.
Pero no te das cuenta. ¿Cuál es el objetivo?
Pero sin embargo, sí,
¿qué es lo que persigue esa norma? Esa
para que otro se los dé.
Yo estoy de acuerdo con Giovanna en el que los derechos son para todos, indistintamente de la situación económica que tenga. Otra cosa es que cuando se arbitra una medida de este tipo, se pongan unas condiciones. Eso se puede establecer un condicionamiento que tenga que ver, no, que tenga que ver con las rentas de cada uno. No estoy de acuerdo contigo en que los impuestos devengados provengan fundamentalmente de las familias ricas, provienen fundamentalmente de las rentas del trabajo, según dice el Ministerio de Hacienda. Y no creo que mientan ahí también. O sea, de ahí, mira, vamos, eso está clarísimo. O sea, las ayudas que hay para ¿cómo se llama? Aquí, por ejemplo, en Canarias. La RIC se afecta principalmente a los pobres. Esta otra que te puedes desgravar de tus impuestos, el 90% se invierte en, no me acuerdo.
Esa es la RIC, lo que te estás refiriendo a la
IEM.
Al salario mínimo vital, no, la anterior que había en Canarias.
Hay otra ley que afecta fundamentalmente a los ricos que pueden invertir sus
patrimonio.
Impuestos.
La Reserva de Inversiones Canarias.
Reserva de Inversiones y otra que no me acuerdo ahora cómo se llama. Es decir, las rentas, los impuestos proceden fundamentalmente de los curritos en España.
Sí. O sea, según el presupuesto del Estado, la parte de ingresos viene toda.
Estoy de acuerdo que todo el mundo paga impuestos y que evidentemente el que más tiene paga más. Eso es así en un Estado en el que se busca el bienestar social de todos los ciudadanos y se busca una cierta igualdad. ¿Vamos a criticar medidas populistas?
No, yo a mí lo que me preocupa es que las medidas de ayuda, también está el tema del bono social térmico, ha habido un escándalo que las familias numerosas no tienen criterio económico, ¿no? Que ahora están rectificándolo, que no se ha dicho todavía cómo lo van a rectificar. Pero una familia por cuatro hijos que tenga, que gane 100.000 euros al año, no necesita lo mismo que una familia que tenga cuatro hijos, que gane 30.000 al año.
Hombre, claro.
Creo que no necesita lo mismo, para que le den la misma ayuda.
Es que eso no se discute. Cada uno pues tiene retorno.
Pero es que esos son defectos legislativos que estamos sufriendo.
Ese es un retraso cultural.
Entonces, como para poner límite a ganar, es decir, una persona no puede tener un salario de 4.000 euros porque esa
que no puede tener incluso ayudas sociales. Vamos a ver, no puede tener la misma ayuda, porque por concepto, es decir, ayuda social, bono social.
Sí.
Pero
sí.
Bono social no puede tener el mismo acceso una persona que gana 100.000 que una persona que gana 10.000.
No, si lo que llama social, evidentemente.
Porque es social.
Si lo que llama social, no. Exacto. Porque tiene que ser.
Cuando tú planteas una ayuda social, tienes que ayudar a un determinado colectivo, no a todo el mundo. Claro, como el tema del cheque bebé, que también era para todo el mundo.
Es que a todos los que tienen 18 años.
Pero que se lo da a todos, si es universal, es universal.
De todas maneras, eso.
El legislador no quiso decir otra cosa.
No quiso hacer otra cosa.
No quiso decir otra cosa.
Pues más, lo que quiere es pillar a los de 18 años. Que yo estoy gobernando, te voy a dar 400 pavitos.
Y me vota.
Y también hay una.
Bocadillo de mortadela.
Donde la ley no distingue, no debemos distinguir nosotros. Y el espíritu es ese. Y yo creo que tiene razón. Pero claro, lo que busca precisamente son. El retorno el retorno en las urnas, ya lo verás.
El retorno político.
Lo que busca vamos a ver, yo estoy muy implicado en el tema de la cultura. El otro día acabamos de hacer una obra de teatro, como productor. Sin sacar un duro. Es decir,
Qué pena.
Yo he sido mecenas.
Eso se llama mecenas.
Tienes que tener un retorno económico.
A mí me ha costado siempre dinero.
En el liceo hicimos una obra de teatro con un grupo de teatro de chicas de aquí, con la producción de chicos de aquí, todo hecho por gente de aquí. La entrada valía 5 euros para los socios y 10 euros para los no socios. Recaudamos menos de la mitad de lo que nos costó el espectáculo. Y eso nos está ocurriendo continuamente. ¿Por qué? Porque no hay estímulos a la cultura. Entonces hay que poner algún estímulo para que la gente joven se sienta atraída por la creación de sus propios coetáneos, porque son gente joven a la que tratamos de ayudar. Entonces, Esto es una ayuda para que la gente compre libros, para que vaya al cine, pues para que vaya al teatro,
ley de mecenazgo, para que vaya al teatro. Editar una nueva ley de mecenazgo que sea útil para estas circunstancias.
Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo.
Pero
totalmente.
No se entiende que no haya una ley de mecenazgo. No se ha dedicado a hacer cosas importantes.
Vale, yo estoy de acuerdo con Charo. Es decir, es que yo creo que la solución
hay que buscar alguna fórmula. Que de alguna forma compense.
¿En qué se pueden gastar los chavales esos 400 euros? Porque ahora le han incorporado la tauromaquia, que antes no se podía ir a los toros con
se
eso.
Se puede gastar en todo eso, en el todo. Cine, en el teatro,
en compra de libros, en videojuegos.
El problema es que ellos lo que quieren es gastarse el dinero en lo que le interesa, que es todo lo que tenga que ver con la informática, en videojuegos y en toda esa historia. Pues que pongan alguno que piense que esté metido en el mundo de la cultura y que
estipule
en qué tienen que gastarse el dinero.
A ver, yo creo que es una herramienta básica que habría que haberlo tomado desde hace mucho tiempo y nadie. ¿No?
¿Tú cuando ves una película que pone financiada con fondos ICO, que se te cae?
Claro, o sea, con
fondos ICO, una película. Pues no están en los fondos ICO, no están para eso.
No.
Ahí hace falta una ley de mecenazgo donde se fomente del dinero público la creación de productos culturales. Pasa que también viene la ideología detrás, que financio y que no.
Y que no.
Pero siempre hay... O sea, es que el problema nuestro es desligar la actuación política de la ideología. Es decir, en la gestión política hay ideología, porque se trata de que lo hagan unos u otros. Entonces, unos lo hacen con un criterio y los otros con otro distinto. Entonces, hay ideología. ¿Y qué tiene de malo?
Chano, una pregunta.
No, si hubiese contado la ideología...
¿Fuiste concejal o has sido concejal?
Sí, sí.
Yo también. Estuve 4 años en el Ayuntamiento de Realejo y fui jefe de la oposición. En la oposición, no en el gobierno. Yo me pregunto, o te pregunto, ¿hubo algún asunto que tuviera que decidirse de manera distinta si eres de derecha o de izquierda? En todos los años, ¿eh? No te digo... No, en todo la, en
vamos
todos
a ver,
años.
O sea, cuando se...
Una.
Cuando se trataba de decidir cuestiones que atañían al pueblo de la Orotava, era fuente de una, todos a una. Pero eso no quiere decir que detrás de la decisión
cada uno inicial tiene su propio,
no hubiera una determinada orientación ideológica.
Claro, todos, ¿quién gobernaba?
Coalición Canaria.
¿A qué ha obedecido? O sea, las decisiones de un gobierno municipal, autonómico o nacional tienen que ir en función o orientado estrictamente a las necesidades.
Pero eso no es así, eso lo sabes tú igual
claro,
que yo.
No hay posiciones políticas.
Sí, hay
divergentes que vayan a condicionar las decisiones
las
municipales.
Prioridades del gasto,
ni una,
sí.
Yo
creo
que
las prioridades del gasto,
ni una.
Sí.
Yo creo que estáis haciendo...
O sea, ¿por qué se negociaban los presupuestos? A cara de perro. Y si pones esto, yo no los apoyo. Y si coges otro, sí que los apoyo.
Los presupuestos se orientan a función de lo que quieres gastar y cómo quieres aplicarlo.
Pero tienen una...
Ahora digo a Giovanna que está ahí contenida.
Yo quiero decir una cosa, que para mí estáis hablando... Estáis poniendo demasiado concepto en una cosa que es más simple. Yo creo que el problema es de percepción, que cuando se hace cultura entre lo tuyo, entre lo que tú conoces del tu mismo pueblo, no le presta la atención porque cree que ellos no pueden producir cultura, porque la producen lo que está fuera, lo que está más lejano de ti. Entonces es un concepto, ¿por qué la gente no ha venido al teatro y eran los compañeros? Porque no perciben que la persona igual a sí misma, lo compañero de clase, lo compañero con lo que te encuentra después de la escuela, pueden en cualquier medida hacer cultura. Eso es allí que tiene que intervenir, que cada persona puede producir cultura y tiene que apoyarla, pero la dejan sola y entonces cuando hay una actuación de teatro nadie va, porque no lo perciben como productor de cultura. Allí tiene que intervenir, y eso no se trata de ideología de izquierda o de derecha, es que tú no vives en la red de tortuyo la cultura, que para ti es solo lo que está escrito en el libro y que te viene algo de Madrid. Entonces,
o de fuera.
Tú vas a ver un espectáculo en Madrid porque cree, tiene la ilusión de que allí se hace cultura, pero en un teatro en la Orotava no va porque no lo percibe como productore de cultura.
Mira,
allí tiene que intervenir.
Mira. En la historia hemos siempre tenido, bueno, desde el Renacimiento, que fue base de la oligarquía o digamos de las personas del poder, pero que compartían con el pueblo, la intervención de los gobiernos, ¿no?
En la cultura, te refieres.
En la cultura, en la cultura. Y en particular, hay un hito...
Más de que el gobierno de los poderosos, ¿no?
A ver, yo estoy en el convencimiento. Yo estoy en el convencimiento que la cultura tiene que beber de dos fuentes principales. Uno, del precio que paga en la tarifa cuando uno va a entrar a ver una película, a ver un espectáculo. Pero la gran parte de la financiación para proyectos culturales tienen que venir desde los gobiernos, desde los presupuestos. Esto, por paradójico que pueda parecer, en la primera intervención del gobierno en los proyectos culturales la hizo Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿verdad? Y aquello parece como imposible.
La primera intervención legislativa.
Legislativa, es decir, intervención significativa
en financiar
proyectos culturales desde los gobiernos, ¿verdad? Y eso que ellos tienen una larga tradición en el tema de mecenazgo y todo ese tipo de cosas,
¿no? Y no hay que poner entre comillas, claro, que era liberal, claro, ¿no? Margaret Thatcher era liberal, ¿no?
Eso lo ha hecho un gobierno conservador, claro, una época también un poquito distinta, pero yo estoy en la opinión que tienen que ser los dos frentes, el mecenazgo con la modificación de la ley y los presupuestos generales del Estado, porque tienen que ir orientados a un tema que es muy importante. La cultura es muy importante para los críos, para el ocio, para los mayores, para todo el mundo. Es decir, cuando nosotros tenemos en nuestro entorno personas muy sensibilizadas con el tema de la cultura, y la cultura es desde pintar hasta componer música, ¿verdad?
Claro,
y sabemos las dificultades enormes que tiene un artista para que pueda vivir de eso. Vivir de eso significa que cuando te gusta el piano y estás emocionado con ese tema y que quieres orientar tu vida para tocar el piano, vivir de la música es muy complicado.
Y además hay que invertir un montón de
los gobiernos pasan todavía absolutamente, porque se creen que la cultura son las fiestas y los chiringuitos, y eso no es cultura.
Ese es el tema.
Eso es muy importante. Y entonces,
incentiva todo lo folclórico, no folclórico en el sentido puro, sino la parranda, la verbena, el no sé qué, y no se le da importancia a otras cosas que
es simplemente decir, tenemos que orientar que todos los gobiernos que vayan a alcanzar responsabilidades políticas en el área ayuntamiento, comunidad autónoma y en España, el tema de la cultura tiene que estar en los presupuestos generales del Estado y tiene que estar bien orientada para que el talento musical, el talento artístico en cualquiera de las disciplinas pueda tener cobertura.
Pues si no tienes un padre que paga una academia de música, no.
Y la ley de mecenazgo es imprescindible.
Y no son baratas.
Y la ley de mecenazgo es imprescindible para esto.
Desde hace mucho tiempo. Yo discrepo con Giovanna en el sentido de que yo creo que la gente de la Rotava, la gente del Puerto de la Cruz, la gente de los Realejos, y si quieres te enseño el festival de literatura que van a hacer ahora en Los Hilos, que aquí se produce cultura y de la buena, ¿no? Aquí se produce cultura y de la buena. Aquí hay grupos musicales de primera categoría que actúan en pueblos, aquí hay actores, aquí hay actrices, aquí hay una escuela enorme de productores de cultura, y la gente joven lo sabe. Tiene amigos que están en conjuntos y tiene amigos que están en grupos de teatro. Lo que pasa es que ahora hay muchísima oferta hay muchísimas posibilidades. El sábado teníamos un competidor enorme que era el Tenerife con Las Palmas, por ejemplo, que eso atrae a miles de personas que incluso no son aficionados al fútbol, pero que simplemente por el hecho de que es un derbi, pues van a ver el partido.
Bueno, también eso.
Y luego hay otras historias que les atraen, y que de lo que se trata es de lo que decía Jorge, de darle a la cultura con mayúsculas el valor que tiene, el convertirla en un elemento de tu vida cotidiana. Y entonces, cuando hay una obra de teatro, tú te pasan el cartel, te pasan la publicidad, o pasas por delante del liceo o del teatro y ves que van a representar esa obra, y en función de tus intereses dices, bueno, pues esta voy y a la otra no voy, pero no paso por allí y no le hago ni puñetero caso, que es lo que pasa. Mira, porque a la gente lo que le interesa es la verbena,
decir que no,
lo que interesa que es,
vamos a escuchar a Giovanna,
el chascarrillo y la parranda.
Pero, Giovanna y Jorge.
Yo sé, a veces tenemos amigos en común que hacen cultura, nosotros dos. Sí. Sé perfectamente que es muy activa la Orotava, el norte de Tenerife es muy activo en el sector de la cultura. Oh. Lo que pasa es que tú acababas de decir que en la obra de teatro ha ido poca gente, y yo te digo, bueno, yo creo que eso porque no se percibe bien que tu compañero pueda hacer cultura. Eso era lo que yo quería decir, que lo ve como algo que se tiene siempre la ilusión que los demás son lo mejor, ¿no? Eso para lo que iba a mi discurso. Yo no comparto la idea de Jorge que la cultura tiene que ser del gobierno, porque aquí estamos viendo
no exclusivamente.
Porque aquí
tiene que tener
vamos
participación
viendo,
de dinero público.
Sí, pero que vamos a ver que los gobiernos a veces se blindan y dicen que apoyan y dan dinero solo y exclusivamente, últimamente, a consideraciones, a obra letteraria que tenga de mira solo la cuestión del gender. Entonces, eso no es cultura. Eso es.
Y el tipo de películas también, el contenido del guión está muy supeditado si viene dinero público o no.
Exacto. Entonces, yo creo más en la capacidad de la sociedad, yo soy muy liberal en eso, creo más en la gente, en la sociedad, en los grupos, en la fundación, en gente que crea cultura por sí mismo. No claro. creo mucho.
Y además, las tradiciones y las culturas populares persisten independientemente de que haya dinero público o no. Y si no, miren ahí la relación de fiestas tradicionales que son autosostenibles por la propia masa social. Entonces, y que no se las toque.
Tú tienes que pagarle las cosas de la impresora, de la divulgación de ese material, y después los demás lo hacen.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Realmente no quería decir que el peso de la financiación de la cultura tengo que ir exclusivamente con la ley de mecenazgo, con una nueva ley de mecenazgo.
Es lo que falta.
Que las empresas puedan orientar parte de sus impuestos a que trascienda a ese talento y que pueda ir de financiando proyectos, pero hay cosas que son de necesaria inversión pública. Mira, aquí en Canarias y en particular en el norte tenemos unos elementos patrimoniales que están en una rotura total y absoluta. Me refiero en los Realejos, la casa de Agustín Espinosa.
Deterioro.
Una cosa horrorosa. Bueno, yo por las circunstancias, pues con mucha satisfacción, yo formo parte de un grupo de los Realejos que se llama
Grupo Folclórico.
No,
las tertulias del lunes.
Tertulias
del lunes, ¿no? Sí.
Entonces, desde hace muchos años se está tratando de que eso pueda salir adelante. Naturalmente, es no solamente la casa de Agustín Espinosa. Bueno, Agustín Espinosa, también mi mujer es pues una nieta o sobrina nieta
de
Agustín Espinosa. Un personaje con
pero lleva deteriorándose
una brillantez brutal, ¿sabes?
¿Cuánto tiempo lleva
todo el arte surrealista
de Canarias por antonomasia?
Sí, sí, sí. Y por otro lado, hay más cosas, ¿no?
¿Pero de quién es titularidad esa casa?
Esa casa tiene la titularidad de bien común, porque
es un BIC.
Sí,
es un BIC.
Sí,
pero de quién es propiedad.
En principio, por lo que yo sé, era de un holandés que murió y no tiene descendencia.
Vale.
Y punto. Y ahí lo
y
que
ahí
hay
está.
Y ahora lo que hace falta es protocolizar los procedimientos a los efectos de expropiar por utilidad pública. Mi suegra me contaba que de pequeña Agustín Espinosa les montaba sus teatros y su una cosa de estas, que ahí puede ser un museo fantástico para todo el tema. Es que hay un bagaje enorme de cultura orientada a pintura, libros, esculturas de todo tipo, ¿no?
Deteriorándose, porque nadie se preocupa de su
mantenerlo. Y luego, por otro lado, está la casa de Virrey Clavijo, también por encima del campo de fútbol en el Realejo. Una cosa que está de manera muy.
Que en otro sitio tendría un protagonismo.
Luego la casa donde vivió Gálvez, ese que fue tan protagonista en la conquista de la independencia americana, que estuve viviendo en la casa de Gorborana. Esos patrimonios, si no se orientan inversiones públicas a recuperar, eso luego va a ser toda una cosa que es muy imposible.
Va a ser patrimonio.
La responsabilidad para recuperar inversión, o sea, para que haya inversión pública vía subvenciones, pero privada también, pero modifiquen la ley de mecenazgo para poder recuperar ese tipo de patrimonio. Estamos perdiendo unos recursos, es como el chocolate del loro. Estamos a ver haciendo cosas que realmente
no, y hacemos leyes perdemos, para proteger, no, que no, hacemos realmente.
La ley existe, se cambió, no, la ley de patrimonio histórico de 1999, se modificó en el 2019 y se refiere a todo el patrimonio cultural de Canarias y es bastante estricta. El problema de esa ley es que exige dinero en su aplicación.
Igual demasiado estricta. Y bloquea, no, y bloquea las restauraciones, tiene y bloquea el poner en uso.
Tiene instrumentos que permiten hacer modificaciones. Lo que pasa es que lo que hace falta es dinero. Y por otro lado, yo, francamente, yo no sé en qué país viven ustedes, pero en este país y en esta región salen absolutamente todos los días convocatorias de la Consejería de Cultura para ayudas a programas del teatro. ¿Cuál es el problema? Que han metido tanta burocracia que hay que hacer, resulta más difícil hacer el proyecto. Sí. Tienes que contratar a una persona que sepa redactar un proyecto cultural y el pagarle. Claro. Muchas veces es más oneroso que la cantidad de dinero que te dan. Exacto, pero sí. Ayudas hay.
La burocracia siempre
la burocracia, es una, la burocracia sí.
Y la lentitud de la administración siempre sí. Es
que te ponen cantidad de trabas.
Oye, nos hemos metido en la cultura, la verdad es que es apasionante el mundo de la cultura. Donde te metas, donde te metas, hay cosas que hablar y cosas que debatir. Así que nos tenemos que marchar, que ya son las 10:30. Don Chano, la semana que viene contamos con ustedes.
Una pena, podríamos estar aquí hasta las 12 hoy, que estamos sanos realmente.
La tertulia de los
podría haber pedido un café, una cosa de esta, y seguir aquí.
Y croissant.
Aquí nunca me ofrecen nada y hablan de mecenatismo.
¿Cómo se dice? ¿Croissant o croissant? ¿Cómo se dice?
Croissant.
Croissant. Pues a mí me gustan los cubos. Don Jorge, a ver si se mantiene usted aquí, que aporta mucho a esta tertulia. Ya saben ustedes, José Reyes al frente de todo, Diego Calvo enfrente del micrófono. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar en esta su radio, la Radio del Norte, Gente Radio. Mañana, mejor que hoy, no lo sé, pero nuevamente nos enfrentamos a la tarea de entretenerles. Sean felices mientras tanto y disfruten del norte, que está el día precioso. Hey.